Señorías, muy buenos días. Vamos a dar inicio a esta comisión que se antoja extensa también en el tiempo, atendiendo también que hay otras comisiones, la Comisión de Radio y Televisión Canaria posteriormente, y que donde algunos miembros están en ambas, pero en la medida que se pueda procurar ajustarnos los tiempos. Sin más, si hay alguna sustitución, por favor, para que el letrado tome constancia de eso. Sí.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, a María Dolores Corujo Berriel la sustituye don Marco Pérez Hernández.
Perdón, por el Grupo Nacionalista, sí. Canario, yo, David Cabrera, sustituyo a Guadalupe. ¿De acuerdo?
Y yo a Pablo Rodríguez Valido, Juan Manuel.
Muy bien. Sin...
Vale, y por el grupo mixto, Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Gracias, señora Mendoza. El letrado ha tomado buena nota de esas sustituciones. Sin más, damos inicio a esta comisión con el primer punto de orden del día, las comparecencias. En este caso, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, dirigida al Gobierno, la Consejería de Empleo, Política Social y Vivienda, sobre implementación de medidas en apoyo a las familias numerosas canarias. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Señorías, buenos días, señora consejera. No recuerdo que se haya hablado mucho en los debates que en esta Cámara se han desarrollado precedentemente en torno a la familia y en particular a las familias numerosas. Nos parecía oportuno, conveniente, de forma constructiva, intentar desarrollar algunas cuestiones que tienen que ver con esta materia e intentar despejar algunas dudas que en forma de preguntas le haré o bien en esta primera intervención o en la segunda a partir de las respuestas o de la propia intervención que usted realice. No creo que sea muy necesario intentar recordar a todas sus señorías que las familias son un elemento fundamental en nuestra sociedad y que, desde luego, contribuyen sobremanera al bienestar de la misma, máxime en esta época en la que, en fin, el desempleo y también todavía la crisis está entre nosotros. Particularmente, el Estado, como todas las administraciones públicas, en este caso la Comunidad Autónoma de Canarias, tiene en las familias, yo creo, un gran colaborador, una gran colaboradora. La familia colabora en la educación de los hijos, por tanto, se ayuda al Estado y se ayudan a las comunidades autónomas competentes en esta materia. Colabora con el Estado en la parte de servicios sociales, también con la consejería competente de la comunidad autónoma, a través, por ejemplo, de la atención a las personas mayores, a los abuelos o personas con alguna discapacidad. Igualmente, la familia colabora con sanidad, ya que las familias atienden también, bueno, pues a sus enfermos, o colabora también, por qué no decirlo, con Hacienda, apoyando económicamente a las personas que dentro de la unidad familiar pues tienen algún tipo de necesidad económica. Por otro lado, parece que es de especial relevancia en estos momentos, dada la baja natalidad que tiene en nuestro país, pues apoyar a la entidad que llamamos familia. Por todo ello, creo que la mejor inversión que puede hacer la comunidad autónoma, el Estado, en estos momentos es, desde luego, apoyar a la familia, y así lo refleja nuestra Constitución en el artículo 39.1, que establece que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. También la Declaración Universal de Derechos Humanos así lo establece. Entrando ya en el detalle, señora consejera, de esta iniciativa, en relación con las familias numerosas, quiero indicar que la ley de 2003, de noviembre, 18 de noviembre de 2003, de protección a las familias numerosas, respondió a la necesidad de regular de forma específica la situación de estas familias, desarrollándose, por tanto, sus preceptos a través, posteriormente, del Real Decreto de 2005, el 1621, de 30 de diciembre. A partir de la consideración legal de familia numerosa, se produce, bueno, cuando los hijos o hermanos son solteros, tienen menos de 21 años de edad, son personas con discapacidad o están incapacitados para trabajar, y en estos dos últimos casos, con independencia de cuál sea su edad. Y el límite de edad establecido se amplía hasta los 25 años en el caso de que estén cursando algún tipo de estudio. En su día podía considerarse así y nos parecía, en fin, totalmente razonable, pero es cierto que en los últimos años hemos asistido a un considerable retraso en la edad de emancipación, por las razones que antes comenté, y por consiguiente los jóvenes abandonan su hogar familiar cada vez más tarde, ya sea por la dificultad de encontrar empleo o por la dificultad de acceder a una vivienda. En definitiva, señora consejera, nos gustaría que nos ilustrara, nos informara de cuáles son las medidas de apoyo que ha diseñado el Gobierno de Canarias en el actual mandato y desde que usted se hiciera cargo de la consejería competente en esta materia. Nada más, señor presidente.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra la señora consejera de Empleo, Política Social y Vivienda.
Gracias, señor presidente. La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias tiene muy en cuenta la protección de la familia, no solo porque nuestro modelo de sociedad, las familias son una institución fundamental y básica en las relaciones humanas y en la estructura y funcionamiento de la sociedad, sino porque ha sido considerado así históricamente y así se refleja en los sistemas jurídicos de nuestro ámbito. La familia como institución está recogida en los principios rectores de la política social y económica de nuestra Constitución y tanto en el Código Civil como en otras normas del Estado le han ido dado protección. En este contexto nosotros consideramos esencial que esa protección se vaya adaptando a las necesidades sociales y en materia de familia a todos los modelos de familia, con independencia de circunstancias tales como el Estado civil, la orientación sexual o el origen de la filiación. Considero que un buen modelo de protección sería aquel que protegiese todos esos modelos de familia, entre las que se incluirían las familias monoparentales, monomarentales, las numerosas, las que cuentan con progenitores o hijos, hijas con discapacidad, o las familias también acogedoras de las que se ha hablado mucho en esta comisión. Partiendo de la base de que la protección se deba extender a todo tipo de familias, nosotros prestamos también atención a las familias numerosas, en la medida en la que presentan una realidad que hay que atender con unas necesidades específicas. Recuerdo, sin ningún tipo de condicionantes de renta. Sí es cierto que tenemos que tener en cuenta otras realidades, realidades importantes que se dan en nuestra sociedad y a las que no se le ha prestado atención, como es el de las familias monomarentales o monoparentales. Una mujer sola con dos hijos a su cargo, bajo el punto de vista de esta consejería, debería tener la consideración de familia numerosa y, recuerdo bien, bajo el punto de vista también del Parlamento de Canarias, que adoptó en debates anteriores de las anteriores legislaturas una iniciativa al respecto. No es una reflexión ajena a las reflexiones que se dan en Cortes Generales, en las que he podido participar, e incluso en la Ley de Presupuestos de 2011, estaba una previsión para que adaptar la normativa y considerar las familias monoparentales, como familias numerosas, con dos hijos sin discapacidad en ese entorno familiar, y la legislatura última, o en la última, porque ya no sé muy bien de qué legislatura estamos hablando, no se abordó. Y ahora tenemos una oportunidad, porque hay que recordar que la ley del menor, de la que también se ha hablado aquí, habla de una modificación legal que tendría que modificar la ley 18/2003. Y a pesar de que esta legislatura cortísima no ha dado tiempo de desarrollar la legislación, yo creo que es un momento para que desde el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias también, instemos a las modificaciones legales para considerar una familia monoparental con dos hijos sanos a cargo, la condición de la familia numerosa. Y aquí yo creo que se encuentra el verdadero quid de la cuestión, las competencias en este asunto quedan bajo el paraguas del Gobierno central. Así, la actual Ley de Protección de las Familias Numerosas de 2003 y su Reglamento de Desarrollo del año 2005 buscan dar protección a las familias numerosas, otorgándoles beneficios sociales en materia de actividades y servicios públicos de interés general, acción protectoras en materia de vivienda, etcétera. Todo esto se concreta en descuentos en el transporte por carretera, barco o avión, la bonificación del 45% de las cuotas a la Seguridad Social al contratar una persona para el cuidado de los hijos y del hogar, siempre que los dos progenitores trabajen fuera de casa, no exigible este último requisito en familias de 5 hijos o más. Además, se ampliaba el permiso de paternidad a 20 días para padres en familias numerosas. Aprovecho para decir que las consideraciones legales que han se quedado congeladas en la ampliación del permiso de paternidad que estaban previstas y que ha quedado suspendido y que, por supuesto, también son medidas de apoyo a la familia, la ampliación del permiso de paternidad, intentando acercarlo lo más posible al permiso de maternidad, que también afectaría a un principio de no discriminación con respecto al hombre o a la mujer, depende de qué estemos hablando. Se establece una puntuación preferente en los procesos públicos regulados por baremos, becas, admisión de alumnos en centros escolares. Se prevén descuentos o exención de tasas y precios públicos. Ejemplos en derecho, en acceso a exámenes de la universidad, descuentos en entradas a museos estatales, etcétera. No es menos cierto que hay que tener en cuenta que en las familias numerosas también afecta, y después, por supuesto, dependiendo del tipo de renta, medidas que se adoptan de protección de la familia, que, como bien ha dicho usted, señor portavoz del Partido Popular, igual que le afectan, y usted aludía al colchón familiar, probablemente no tanto el colchón tan de familia tan tradicional, sino la familia extensa, ¿verdad?, de los abuelos que tanto han colaborado en estos procesos de crisis económicas a sostener cuando los hijos estaban en situación de desempleo. Y ha sido la familia la que, cuando se ha extensa o no, la de cuando se ha recortado en materia de educación infantil, la que se ha tenido que afrontar, la mayoría de las veces la mujer, la situación de cuidado de 0-3, 3-6 ya no, pero en su momento 3-6, ha sido la familia, fundamentalmente la mujer, cuando el Estado primero no estaba y luego se ha retirado en materia de dependencia, la que ha cubierto esto. De manera que todas las políticas de desarrollo y de apoyo a los menores de escuelas infantiles, incluso a la salud, como bien usted abordaba, en materia de dependencia tienen un impacto en las familias, mucho más en las familias numerosas, porque son más las cargas.
Muchísimas gracias, señora consejera. Por parte del resto de los grupos, tiene la palabra el grupo mixto, la señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señora consejera. Buenos días al equipo que la acompaña. Buenos días, señoría. El pasado agosto de 2015 se produjo una importante modificación contemplada en la Ley 26/2015 de 28 de julio del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, que asegura que las familias numerosas conservarán el título de familia numerosa mientras que al menos uno de los hijos cumpla los requisitos y la edad establecida, es decir, 21 años o 26 años si se está estudiando, convive o depende económicamente. Recordemos que la Ley 40/2003, por la que se regulan los requisitos que debe cumplir la protección de una familia numerosa, no lo recoge así, pues contemplaba que los títulos de familia numerosa deberían renovarse o quedaban sin efecto cuando variaban las condiciones que ocasionaban la expedición del título, y esto llevará aparejado la renovación o la pérdida de los requisitos para la obtención del título de familia numerosa. Es evidente, por tanto, que se han eliminado obstáculos burocráticos, pero no nos resulta tan positiva la situación que se refleja en la disposición transitoria quinta, pues no queda claro en qué situación quedarían las familias que han perdido o perderán la condición de familia numerosa antes de la entrada en vigor de la ley. La modificación solo contempla los títulos de familia numerosa que hayan permanecido en vigor hasta el 1 de enero de 2015 y se centra exclusivamente en los beneficios relativos a los derechos de matriculación y examen en el ámbito de educación. Debemos, por tanto, tener en cuenta estos detalles, ya que pudiera haber muchas familias que han podido perder su condición de familia numerosa entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de entrada en vigor de esta ley. La condición de familia numerosa, tal y como está comentado, es sinónimo de un grupo preferente que goza de protección y que cuenta con exenciones y bonificaciones de tasas y precios de los transportes, acceso a los bienes y servicios sociales, culturales, deportivos y de ocio, prueba de selección para el ingreso en la función pública y regímenes concretos en el ámbito de la educación. Los últimos datos que puedo manejar son de agosto de 2014 y apuntan que 21.500 familias numerosas de Canarias, cuentan con descuento. Sería interesante, en todo caso, que nos diera usted, señora consejera, si dispone de datos más actualizados y cuándo prevé hacer, o si no, cuándo prevé hacer la nueva encuesta, porque los datos son de 2014. Para concluir, Agrupación Socialista Gomera reitera que es vital que se apoye a las familias numerosas canarias y que se implementen todas aquellas medidas tendentes a que este colectivo pueda hacer real y efectivo sus derechos, no solo porque la ley lo ampare, sino porque es de justicia social. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Por el Grupo de Nueva Canarias tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, a todas, señora vicepresidenta. Con esta comparecencia, desde nuestro punto de vista, simplemente reiterar o incidir en lo que usted comentaba. La familia numerosa ofrece alguna serie de ventajas, de beneficios y de derechos que vienen a complementar, en cierta medida, o a ayudar el desarrollo normal de una familia extensa. Uno que fue hijo de familia numerosa y que luego le tocó ser padre de familia numerosa, pues es capaz de entender lo que esto supone. Es verdad que las circunstancias cambiaron de un momento a otro. En un primer momento estaban muy centradas en aspectos económicos y es esencial que así sea, y además en estos últimos años yo creo que es un factor fundamental, porque muchas familias realmente lo han estado pasando mal. Pero creo que el gran avance con posterioridad fue el dar una mayor cobertura también a otra serie de derechos que no eran estrictamente económicos, pero que servían precisamente para poder conciliar, para poder desarrollar plenamente esa función en el ámbito de la familia. Estamos de acuerdo en que hay que seguir avanzando en la medida que se pudiera en los derechos y beneficios de esta familia, y al mismo tiempo hay que seguir avanzando, y en eso coincidimos también plenamente, en los nuevos perfiles de beneficiarios, como los que usted comentaba con anterioridad en los casos de familias monoparentales y monomarentales. Hay un elemento que a mí me gustaría reconocer además hoy a la consejería, aunque llegó un poquito tarde, pero que pone de relieve a veces el por qué se lucha por algunas cuestiones. Recientemente se lograba unificar los criterios para dar los grados de discapacidad a los chicos y chicas que padecían cáncer, y una lucha que abanderó la Asociación Pequeño Valiente, y además de por muchísimas causas, una esencial, quizás una de las más importantes, era precisamente este aspecto, el reconocimiento, una vez que estos chicos tuvieran el grado de discapacidad, pues de poder acceder a la familia, a ese carnet de familia numerosa, y por tanto a partir de ahí poder acogerse a una serie de ventajas, como decía con anterioridad, no solamente económicas, sino en el caso de los padres y madres, pues tener otro tipo de ventajas absolutamente vitales en el caso de cualquier familia numerosa, como decía con anterioridad, pero muchísimo más cuando hay un miembro de la familia, y en este caso pues un menor con una enfermedad de ese tipo. Pues apelar a seguir luchando desde el Parlamento, aunque es cierto que la mayoría de las modificaciones sustanciales se producen en otro ámbito, pero a denunciar y a seguir poniendo el foco de atención a que es necesario seguir avanzando en la cobertura, en la ampliación de cobertura, tanto de reconocimientos como de perfiles en los próximos años.
Muchas gracias, señor Campos. Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora del Río.
Buenos días, consejera, presidente. Yo, como el compañero Luis, también hija de familia numerosa, 15 hermanos, no poca cosa, 10 chicos y 5 chicas, y madre de familia numerosa, o sea que de este tema y sus beneficios y perjuicios sé un poco por experiencia propia.
Pareja, ¿eh?
Somos de otra. Bien. Estoy muy de acuerdo también con las propuestas y las consideraciones que ha hecho la señora consejera. En un tema importantísimo también, en el reconocimiento de los diferentes modelos de familia y efectivamente las familias monomarentales y monoparentales, y el reconocimiento y la reivindicación que llevan desde hace años haciendo para la inclusión en familias numerosas a las mamás o papás con dos hijos, que obviamente tienen muchísimo más carga en proporción y que debe de asumirse como tal. Yo sé que llevamos mucho tiempo, a ver si conseguimos en la próxima legislatura que esto se apruebe de una vez. Una reivindicación de hace, pues eso, bastantes años. Otro tema importante que nos afecta a todas las familias, a las numerosas y no numerosas, pero como estamos hablando de esta y creo que es importante, es en el tema de los permisos de maternidad y paternidad, no solamente aumentar lo del hombre, es que queremos permisos iguales e intransferibles. Y es la única manera de que hagamos justicia social y de que las mujeres no nos quedemos siempre relegadas y perjudicadas por el hecho de ser madre. Es decir, cuando una empresa, cuando contratara a cualquier persona y tengamos hijos, que los hijos los tenemos las madres y los padres, les cueste lo mismo, no va a haber discriminación y esto no se va a ver reflejado después en nuestras pensiones de jubilación y en nuestros derechos. Nos parece súper importante también reconocerlo. Verdad que trasciende un poco el marco de la familia numerosa, pero estamos hablando de familia y es importante. Las asociaciones de familias están haciendo una labor muy importante y hemos estado en contacto con la Asociación de Familias Numerosas de Canarias y vamos a suscribir un par de reivindicaciones que ellas tienen solamente por darles voz en este momento. Nos piden y piden que la compensación económica por hijo a todas las familias numerosas se reconozca como algo universal, como en el resto de los países de la Unión Europea, para todos los hijos e hijas, promover un pacto de Estado para las familias numerosas a fin de armonizar criterios y políticas para evitar situaciones que discriminen y diferencien a nivel autonómico, evitar así que el apoyo a la familia esté sujeta a los vaivenes políticos, utilizar sistemas de valoración más justos, ya que actualmente tener hijos está escasamente considerado en la renta y que se limita y que se amplíe el acceso a becas por estudio, guardería y comedores, eso es fundamental. Guarderías y comedores y la escuela infantil de 0 a 3 años. Si no podemos hablar de familia y de aumentar la población y así tenemos el problema que tenemos, que quién nos va a pagar las pensiones al paso que vamos, si no damos facilidades. Hay mucha gente que querría tener más hijos, pero en la situación que está no puede acceder a ser familia numerosa. Residencia universitaria, de titularidad pública, viviendas de protección oficial, apoyo a estas, prestaciones sociales, en fin. Voy a ir al tema de empleo, que me parece también importante. En materia de vivienda también mejorar la situación y sobre todo la de protección oficial, los accesos. Establecer también cupos mínimos obligatorios de viviendas un poco más grandes para las familias numerosas cuando se hacen las viviendas de protección oficial. Acabar con la penalización laboral y económica, ya lo he dicho antes, que conlleva la paternidad y maternidad. En materia de educación, vuelvo a las becas de estudio, guardería. Y tenía alguna cosa más que me parece. Bueno, también en cuanto a los descuentos del transporte. Que los descuentos sean reales en los transportes aéreos, porque tenemos un ridículo 5% en las de generales, que en fin, y que en el transporte urbano se incluya también, me parece importante, y ahí sí que podemos tener igual más competencia, que se haga el descuento de familias numerosas, que no se está haciendo en todas las islas, el bono de transporte urbano para familias numerosas. Esa es otra de las demandas que tiene. Y en los programas a nivel de trabajo, pues tener incentivo en la contratación indefinida, que se dé preferencia en el mercado laboral y que en el tema de la que se haga discriminación positiva que facilite la incorporación y recuperación al mercado laboral de las madres de familia numerosa una vez que decidan su incorporación en el mercado laboral. Ya está.
Gracias, señora del Río. Por el Partido Socialista, el Grupo Parlamentario Socialista, la palabra a la señora Cruz Oval.
Señor presidente, señorías, buenos días. La familia como núcleo fundamental de nuestra sociedad realiza multitud de funciones. La primera regulación en torno a las familias numerosas data del año 71, antes de la Constitución, motivo por el cual en el 2003 se vio necesario hacer una modificación que se adaptara a las nuevas realidades sociales y económicas de nuestro país. Dicho esto, adelanto que el Partido Socialista tiene en trámite una proposición no de ley en la que instamos dos cuestiones fundamentales, que creo que es el quid de la cuestión en torno a las familias numerosas, que es cómo se adquiere la condición de familia numerosa para atender los nuevos modelos de familia que hay en la actualidad y, por otra parte, la acción protectora para las familias numerosas.
Dicho esto, las principales dificultades en garantizar la igualdad en el acceso a los servicios por parte de las diferentes familias viene fundamentalmente en tres aspectos. En el cuidado de los miembros de la familia, ya lo hacía referencia el señor Campos, no es igual la familia que tiene cuatro miembros que la que tiene uno para poder conciliar, por ejemplo, vida familiar o laboral o para poder acceder a determinados servicios. Por otra parte, la educación no es igual tener escolarizados a cuatro hijos que a un hijo. Y por otra parte, también la vivienda. Entonces, son los tres aspectos donde se centra fundamentalmente en el cuidado, en la educación y en la vivienda, donde se sitúan la protección en torno a las familias numerosas. Es importante dejar claro también quién tiene las competencias. La comunidad autónoma exclusivamente tiene competencia en la tramitación del título de familia numerosa, en las renovaciones de esos títulos de familia numerosa y en la potestad de sancionar a aquellas entidades que no cumplan con la protección correspondiente que tiene la ley en torno a la familia numerosa. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista sí que creemos que es necesario que se proteja, especialmente porque las necesidades que también tienen las familias numerosas son especiales, que se proteja de manera especial a las familias numerosas. Fruto de eso es que tenemos en trámite esta proposición no de ley que entrará próximamente en un pleno y allí la debatiremos. Nada más.
Muchísimas gracias, señora Cruz Oval. Por el Grupo Nacionalista de Coalición Canaria tiene la palabra la señora Luis.
Gracias, señor presidente, señoría, señora vicepresidenta. Muy buenos días a todos y todas. Hay que recordar que en Canarias hay aproximadamente 60.000 familias numerosas. No voy a reiterar la necesidad de apoyar a las familias extensas porque aquí en la intervención de la vicepresidenta y también de todos los portavoces, creo que ha quedado claro y yo coincido prácticamente con todo lo que se ha comentado. Es evidente que hay que seguir avanzando en apoyar a las familias extensas, a las familias numerosas. Además, el modelo de familia en estos últimos tiempos ha cambiado totalmente. Siempre se ha concebido las familias numerosas en función del número de miembros. Realmente eso tiene que cambiar y por eso coincido con lo que comentaba la señora portavoz del Partido Socialista, la señora Cruz, en que efectivamente hay que modificar la ley para modificar esas condiciones de acceso a la condición de familia numerosa, porque no solo las familias monoparentales y demás, sino que el modelo en general de familia ha cambiado y efectivamente eso tiene que estar contemplado en la condición de familia extensa o familia numerosa, o por lo menos en los beneficios que reporta esa condición. Es verdad que el ámbito competencial de modificación de las leyes está en el Estado. Es verdad que se ha hecho una modificación que no está completa, porque esa modificación precisamente lo que dice es que hay que hacer un nuevo proyecto de ley y yo creo que además es una necesidad evidente. También el ámbito competencial en esta materia es bastante disperso, pero lo que sí es cierto es que le corresponde, o por lo menos es lo que hace el Gobierno de Canarias ahora, es emitir esos carnet o esos títulos de familia numerosa que dan derecho a todos esos beneficios, que son deducciones fiscales, descuentos en transporte público, descuentos en el pago de impuestos y tasas, descuentos en el bono social de la luz, en fin, matrículas, becas, ahora estamos con las pruebas de la PAU, pues también. Y también somos conscientes de que hay una avalancha muy importante, porque de esas 60.000 familias numerosas, creo que alrededor de 20.000 son las que tienen el título, evidentemente, porque muchas de ellas, pues por las circunstancias, no lo habían solicitado. Y bueno, se ha producido con esta situación de crisis, evidentemente, una avalancha de solicitudes de título de familia numerosa que ha dado lugar a que, haya habido algunas dificultades por parte del Gobierno de Canarias para poder hacer frente de golpe a toda esa avalancha. Por eso se firmó un convenio entre la Federación Canaria de Municipios y el Gobierno de Canarias para que los municipios pudieran colaborar con el Gobierno de Canarias para poder emitir y tramitar esos certificados. No sé en qué estado está ese convenio y si efectivamente los municipios se han animado a efectivamente echar una mano. Hay que tener en cuenta que los títulos de familia numerosa en las islas no capitalinas tienen una doble tramitación, y es que no solo la tienen la tramitación normal, sino que encima tienen que esperar a que llegue por correo, tienen que desplazarse a recoger los carnets. Yo quería, por un poco por centrar el tema también en otro lado y no en lo que estamos todos de acuerdo, señora vicepresidenta, preguntarle si efectivamente ese convenio que se firmó con los ayuntamientos, pues esos ayuntamientos se han ido suscribiendo al mismo y si efectivamente se han ido haciendo cargo de tramitar y de realizar esos carnets, y si no es así, pues creo que, como además esto se produjo al final de la legislatura pasada y al principio de esta, si efectivamente no es así, pues habría que a lo mejor retomar los contactos con la Federación Canaria de Municipios, que yo sé que es continua, pero en este sentido, para que efectivamente pudieran hacer un esfuerzo de comunicación con los municipios para que estos, si así lo desean, que yo creo que están de acuerdo porque es un problema que hay, pues puedan efectivamente participar en esa tramitación de los carnets que tan necesarios son, porque si ya las familias numerosas tienen la dificultad añadida de que al ser muchos miembros o tener condiciones especiales, pues tienen muchas dificultades, los beneficios que les permite el tener la calificación de título de familia numerosa, pues evidentemente les ayuda muchísimo, les ayuda en prácticamente todo. Por eso yo quería comentarlo. Y por otro lado, no sé si le había escuchado en alguna ocasión que también se está poniendo en marcha por parte del Gobierno o se está trabajando en la idea de que esto se pueda hacer de forma telemática. Y por lo tanto, pues yo creo que eso sería una solución muy muy buena y un servicio importante para todos, pero sobre todo para las islas no capitalinas. Gracias.
Gracias, señora Luis. Por parte del grupo proponente, señor Rodríguez.
Muchas gracias, señor presidente. Con independencia de la protección constitucional de que goza la familia, la institución familiar, sin algo estamos, según se ha podido desprender de las intervenciones de cada uno de los portavoces que han expuesto en nombre de sus respectivos grupos sus argumentos en relación con esta cuestión, digo que si en algo estamos de acuerdo es que la institución familiar, en fin, es poco menos que un bien jurídico protegible, un bien casi de interés público, y por consiguiente merece por parte también del Gobierno de Canarias que eleve a rango legal pues esta protección, que no sea en fin un vademécum de medidas favorecedoras de la protección a la familia de forma dispersa, sino que de alguna manera se recopile en un único texto toda aquella ayuda que en materia de protección debería gozar la familia. Hablo tanto en materia de empleo, como en materia educativa, como en materia de servicios sociales, etcétera. Inclusive el poder conceptuar, definir los diferentes tipos de familia que hoy en día se dan según circunstancias particulares. Hablo de familias numerosas en general, hablo de familias monoparentales, hablo de familias con mayores a su cargo, hablo de familias con personas con discapacidad, hablo de familias con personas dependientes a su cargo, hablo de familias en situación de especial consideración porque, de alguna manera, tienen una situación delicada. Hemos sabido, lógicamente, los distintos descuentos, las distintas ventajas, las distintas bonificaciones, inclusive fiscales, de que gozan las familias según sus circunstancias. Pero convendría acaso, y es una sugerencia, que pudiera, de alguna manera, estar perfectamente concentrada esta información para conocimiento y beneficio de todos. Respecto de la acreditación, señora consejera, hay una cuestión que parece no resuelta, al menos por parte de la consejería, y que son algunos progenitores, padres o madres, que han acudido a nosotros expresando un problema muy especial y que no tiene una única consideración según se trate de una comunidad autónoma u otra que tenga, por ejemplo, algún texto específico legal, en este caso, ley específica de protección a la familia. Y hablo en concreto de aquellos progenitores no custodios que no tengan otorgada por sentencia de divorcio o separación la guarda y custodia, pero que, sin embargo, siguen prestando alimentos, pensión de alimentos, a sus hijos menores de edad o, en todo caso, mayores de edad, pero todavía no emancipados y en curso de estudios. Es evidente, el progenitor que tiene la guarda y custodia otorgada tiene también, por tanto, los beneficios y las ventajas del título de familia numerosa. Pero yo creo que se produce una cierta suerte de discriminación en el caso de padres que, no teniendo la custodia o la guarda y custodia, sigue compartiendo evidentemente la patria potestad, pero están obligados a pasar una pensión de alimentos que en muchos casos se trata de una cuantía importante cuando se trata, evidentemente, de tres o más hijos. No hablo en nombre de aquellos progenitores que, pasando una pensión de alimentos, a lo mejor esa pensión no pasa de 50 euros, de 60 euros o 70 euros, pero imagínese en el caso de tres o más hijos cuyo progenitor no custodio esté obligado a pasar una pensión, pues no sé, de 200 o 300 euros por hijo. En ese caso, pues evidentemente la obligación de pago, de contribución, y estamos hablando de 600 o 700 euros. Y parecería una discriminación el que no pudiera disfrutar de los beneficios, las ventajas que supone el título de familia numerosa. En fin, es una cuestión, es verdad, particular. Hay algunas comunidades autónomas que tienen regulada esta particularidad y que además se le otorga, en todo caso, una suerte de beneficios. Sería interesante que la comunidad autónoma estudiara esta particular cuestión y le diera una solución. No estoy hablando en nombre de unos pocos, ni de uno ni de dos personas. Estoy hablando de un colectivo de personas que se encuentran en esa situación. Y querría saber cuál es la opinión de la consejería, aunque ya sé que la consejería ha negado esa particular ventaja, pero sería interesante, dado que en otras comunidades autónomas sí que lo tienen regulado, pues que la comunidad autónoma pudiera entender este problema y le diera una solución. Nada más, señor presidente, nada más, señora consejera.
Muchas gracias, Rodríguez. Tiene la palabra la señora consejera para contestar las declaraciones. Gracias.
Pues empiezo por lo último. Gracias, señor presidente. Abordado. La primera cosa es que tendríamos que esperar a la normativa estatal antes de posicionarnos en esto, es decir, la ley del menor prevé que se haga una modificación legislativa y esta sería la que probablemente diera los poderes a las comunidades autónomas para ver hasta dónde pueden llegar, hasta dónde no, y ordenar un poquito, porque según lo que se ha dicho aquí, casi que lo que hace falta, verdad, es una ley de familia en las que se dieran más o menos derechos en función del tipo de familia o más o menos. O sea, fíjese que estamos hablando ya de familias extensas, familias numerosas que queremos que se consideren núcleos familiares de dos personas o de tres personas o, como abordaba el portavoz del Partido Popular, incluso de una persona. Sería de una persona que tuviera una familia o hubiera tenido una familia numerosa. Y yo voy a abordar lo último porque yo creo que aquí está el gran, es uno de los ejemplos hablamos de recursos limitados, como siempre, y que habrá que decidir dónde los ponemos. Fíjese que usted ha ponido un ejemplo de un padre
madre, pero fundamentalmente hablaba usted de padre, y es verdad que la mayoría de las veces suele ser el padre, en el que la guardia custodia está en manos de la madre, de familia numerosa, y le tiene que pasar una pensión alimenticia de tanto fuera, en función de los miembros, en función de la renta, que estuviera regulado por el convenio de separación o por la sentencia judicial. Y a lo de ustedes que podría ser pues 200, 400, 800 euros. Bien, pues pongamos que esos 600 euros tuviera que ver con la renta de ese varón superara los 3.500 o los 4.000 euros. Pues no sería lo mismo que, es decir, a la hora de abordarlo, no es lo mismo darle beneficios fiscales o a ese varón que ya en su núcleo familiar no hay nadie, pero sí, efectivamente, tiene que pasar una pensión alimenticia de 600 o 800 euros con un sueldo de 3.500 euros a la hora, y esta es una opinión de esta consejera, que no solo lleva los temas de menores, sino también los temas de servicios sociales, a la hora de primar, fíjese que yo iría más por una familia en monomarental con un solo niño, y que sus ingresos tuvieran que ver con 650 euros al mes, el salario mínimo interprofesional, pues donde tuviera que elegir yo dónde pongo los recursos limitados de la comunidad autónoma del Estado, esta que está aquí, se inclina más por afrontar la situación de los que lo peor lo están pasando, y no de ese ejemplo. Pero bueno, yo creo que este ejemplo que desde luego usted abordaba y que tiene alguna dificultad, es bueno que lo contrapongamos, porque los recursos siempre son limitados para abordar esta situación. Me voy a la portavoz de la agrupación socialista Gomera, y lo ligo con lo que hablaba la portavoz de Coalición Canaria. Le voy a dar los datos desglosados por isla. En total solo tienen el carnet 17.395 de Cosoles, un número muy considerable y que ha subido, como bien usted apuntaba, pero que no llega a las estimaciones que hacemos de familia numerosa. Por islas está en Fuerteventura 1.104, Gran Canaria 7.181, La Gomera 179, El Hierro 90, Lanzarote 1.299, La Palma 638 y Tenerife 6.904. Nuestra intención es que en la campaña del Día de la Familia pues se haga una campaña para que todas aquellas familias numerosas que no tienen el título de familia numerosa puedan pedirlo, porque hay veces que ni siquiera saben que tienen ese derecho, y probablemente además sean las familias más vulnerables las que no saben que pueden tener derecho a esos descuentos, de manera que creo que tenemos que hacer una campaña de divulgación y para que la gente se apunte, probablemente con la participación de la FECAN. El 26 de abril se hizo una jornada precisamente para que participen, en fin, probablemente sea por desconocimiento, por los cambios de unos y de otros, los numerosos cambios que no estamos yendo al ritmo en el aplicativo, en el funcionamiento que yo creo que deberíamos, pero ya lo que estamos trabajando en esa reunión es que incluso los ayuntamientos puedan tener el aplicativo, no solo que lo puedan hacer de forma telemática, sino que lo hagan de forma inmediata y que llegue a nuestra base de datos de forma inmediata, y esto beneficiaría no solo a la calidad de las personas que quieren tener ese derecho, esos derechos, sino al número de personas que lo tendrían. Nuestra intención es que podamos multiplicar ese número por dos en muy poco periodo de tiempo, y para eso es imprescindible la participación de la Federación Canaria de Municipios, de todos los ayuntamientos de todas las islas de los 88, para no solo facilitar la situación, sino extender la información, y probablemente los servicios sociales de los ayuntamientos poder decir que pueden tener estos beneficios, ¿no? La portavoz de Podemos aludía a unas reflexiones muy interesantes de cómo afecta esa, y yo creo que iba también en la línea de que al diferentes tipos de familias darles diferentes tipos de soluciones, y hay desde luego problemas que son comunes, y seguro que usted está de acuerdo conmigo en que hay veces que si nucleamos las ayudas a un tipo de familia, independientemente de la renta que ésta tenga, estamos en realidad esos recursos finitos quitándolo de otras, y probablemente si nos aseguráramos que el Estado diera, el Estado en sus diferentes formas, se llame gobierno central, comunidad autónoma, cabildo o ayuntamiento, diese cobertura a todas las dificultades por las que se encuentran los diferentes tipos de familias, esas escuelas infantiles a las que usted aludía, o los sistemas de la dependencia, o incluso la discriminación o las dificultades que sufren aquellos que deciden emprender un hogar, o aquellos que no pueden, una familia diferente al núcleo familiar del que viene, o aquellos que no pueden precisamente porque no tienen un trabajo lo suficientemente estable, o porque no tienen una vivienda, pues probablemente estaríamos hablando de un mayor número de hijos. Fíjese que parece que es inevitable que lleguemos, vivamos más, pero que tengamos menos hijos. Y la realidad es que si se miran los datos de los últimos años, hubo incluso un quiebro en una... ha habido dos quiebros. Uno que hace muy pocos años, creo que dos, se redujo la esperanza de vida de los españoles, y hace unos años que se incrementaba, y ha vuelto a bajar, por cierto, se incrementaba el número de hijos que se tenía por persona o por núcleo familiar, pero sabe que se haya por persona en este país. De manera que las políticas no son ajenas a lo que pueda pasar. Si hacemos unas buenas políticas de apoyo a las familias y de natalidad, y el Estado se expande, pues eso tiene consecuencias en la situación, en las decisiones que toman las familias. No es lo mismo que el mercado laboral sea ágil, dinámico, que se remunere bien, que tengan un trabajo estable, con garantías, para a la hora de cualquiera de nosotros emprender un viaje tan difícil como el de ser padre, como que no. Y no es lo mismo medidas de la salud, del beneficio, y antes y luego a instancias de la señora Luzardo hablaremos del plan contra la soledad de los mayores, para elevar el nivel de vida, y medidas de la salud. No es lo mismo un copago farmacéutico que no, a la hora de ampliar ese nivel de vida, ¿no?, de nuestros mayores, de todos nosotros, no solo de nuestros mayores. De manera que yo creo que las políticas coordinadas, independientemente de las ideologías, sino, o bueno, con las ideologías de las administraciones públicas, pueden hacer que haya una mayor respuesta a que cada uno elija la forma en la que quiere desarrollar su vida, solos, acompañados, con más o menos hijos, pero que tenga el apoyo suficiente para lo que ha decidido, y que cada modelo de familia tenga una respuesta adecuada por parte de las administraciones públicas para vivir su vida en plenitud ellos y sus hijos. Y aprovecho, porque no lo hemos hecho, si me permite, en nombre de todos, condenar el asesinato machista que deja 5 hijos, por cierto, en la isla de Tenerife, y que viene a ser la víctima número 17 del Estado.
Gracias, señora consejera. Nos sumamos a ese mensaje y a esas condolencias, para, si tenemos la posibilidad, de erradicar de una vez por todas este tipo de situaciones tan lamentables. Continuamos con el orden del día establecido, y para ello tiene la palabra la señora Luzardo, para dirigirle a la consejera de Empleo y Políticas Sociales sobre el plan para la soledad de los mayores. Cuando usted quiera, señora. Sí,
gracias, señor presidente. Buenos días, señora consejera. Buenos días a todos. La verdad es que el motivo de esta comparecencia es que queríamos conocer en detalle en qué consiste ese plan contra la soledad de las personas mayores que usted anunció en una jornada de la obra social de la Caixa. Nosotros, por eso, el Grupo Parlamentario Popular, el día 25 de enero, presentamos esta comparecencia, porque nos parece que es muy importante conocer este plan, en qué va a consistir, cómo está desarrollándolo. No sé ni siquiera si ya a estas alturas pues ya tiene los objetivos fijados y las prioridades. Sí sabemos, porque lo vimos en los presupuestos de la comunidad autónoma para este año, que estaba la partida de dotación presupuestaria de 500.000 euros. Y, por supuesto, no vamos a cuestionar, líbreme Dios, ¿no?, un plan tan importante como para las personas mayores. Pero como usted nos tiene acostumbrados a presentar muchos planes con muchas fotos, nos parecía que era muy importante también conocer este en forma más detallada, sobre todo aquí en sede parlamentaria. No le voy a hablar ni del plan de choque de dependencia, ni le doy la bienvenida a la viceconsejera, que ya he notado que no está, la anterior directora de dependencia, pero sí quería, sobre todo, conocer qué objetivos ha propuesto. Es evidente, ¿no?, que los datos del ISTAP es que en Canarias viven más de 306.000 personas que superan los 65 años. También todos nos alegramos de que la esperanza de vida cada vez sea mayor. Es verdad que para el caso de las mujeres estamos, creo que, en 85 años y los caballeros o los señores en 79,3 años. Y además hay unos datos muy significativos, que según la isla el porcentaje es mayor. A mí me sorprende que, por ejemplo, La Gomera, según los datos del ISTAF, esté en un 20% o el Hierro esté en un 22%, mientras que en Gran Canaria estamos en un 14,51%. Todos consideramos, yo creo, que le demos mucho al esfuerzo, a la dedicación de esas generaciones que lo han dado todo por nosotros, y permítame también que diga que seríamos muchas de nosotras si no tuviésemos la ayuda de las madres o de las abuelas, no solo por lo que es el apoyo en relación a que podamos desarrollar nuestra actividad, sino también todos sabemos y hemos sido testigos de que en esta época de crisis han sido muchas de ellas, estas familias mayores, estas personas que tienen su pequeña pensión, el sostén de la familia. Usted anunció que contaría con las asociaciones de mayores, los ayuntamientos y con las asociaciones de voluntariado. Por eso lo que le preguntamos es cómo está contando con estas asociaciones y estas instituciones. Nos parece fundamental que los mayores pues estén activos, estén ocupados, tengan actividades, también estudien, viajen y sobre todo se sientan útiles, porque tienen que recuperar, yo creo, que esa parte de sacrificio que nos han dado, ¿no? Queríamos conocer en sede parlamentaria a cuántas personas estima atender, cómo va a realizar este plan y, sobre todo, yo creo que es muy importante, porque recordará que hubo un hecho luctuoso, ¿no?, de un matrimonio que falleció por inanición, ¿no?, porque no tenía recursos. Lo importante que es también hacer partícipes pues a los vecinos y a los familiares. Quizás este hecho, que fue en las Palmas de Gran Canaria el año pasado, en febrero, se produjo pues porque nadie avisó a los servicios sociales, porque yo entiendo que los servicios sociales, evidentemente, si no se enteran de esta situación, es imposible que puedan atenderlo. Y estamos deseosos de conocer su plan. Es verdad que otras comunidades autónomas también lo tienen. También el propio ministerio tiene un plan para contar con las personas, no por, sino para contar con las personas mayores. Y deseamos que sea un plan, sobre todo, que ya esté en marcha y que usted nos diga en qué situación se encuentra y, sobre todo, a cuántas personas y en qué está consistiendo este proyecto, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Luzardo. Tiene la palabra en este momento la consejera de Empleo, Política Social y Vivienda.
Bien, lo primero que quería decir es que la directora general de Políticas Sociales, que es la responsable de esto, no se encuentra aquí porque tuvo una intervención y bueno, la viceconsejera puede venir en cualquier caso, pero está de baja médica la señora Carmen Acosta, que es la responsable del área. En cualquier caso, Isabel conoce y supervisa cada una de las direcciones generales y me acompaña, pues, en el caso de que desconozca algún dato en profundidad o usted que requiere una información más precisa, ahora o fuera de la comisión. Según el último padrón del INE, en Canarias viven 311.118 personas mayores de 65 años. El 14,8 de los residentes, de las residentes en el archipiélago. Los porcentajes más altos, como bien dijo usted, se encuentran en el Hierro y La Gomera, donde este segmento de la población representa el 22 y 21,2, respectivamente, seguidos por La Palma, 20,2, Tenerife, 15,3, Gran Canaria, 14,8, y por detrás se encuentran Lanzarote con un 11 y Fuerteventura con el 8,7%. Por tanto, el envejecimiento y el aumento de la esperanza de vida de la población mayor es un hecho de nuestras islas. Por ese motivo es por lo que se pretende impulsar esa estrategia de acción contra la soledad de los mayores, dotada, como bien dijo usted, de 500.000 euros para este año en el presupuesto. Nos movemos en el ámbito de lo que está más reconocido a nivel internacional con organizaciones como Naciones Unidas, que estableció ya en 1991 una serie de principios para que los gobiernos los incorporaran a sus políticas públicas. A estos principios los denominó principios a favor de las personas de edad para dar más vida a los años que se han agregado a la vida. Y abarcan diferentes ámbitos: independencia, participación, autorrealización, dignidad, y alienta a los gobiernos a que los incluyan en sus políticas para mejorar la vida de los mayores. Recoge, entre otros, respecto a la participación, que las personas de edad deberán permanecer integradas en la sociedad, participar activamente en la formulación y la aplicación de las políticas que le afectan directamente su bienestar y que puedan compartir sus conocimientos y pericias con las generaciones más jóvenes, que no vivan de espalda los unos a los otros, incluso alentados, si se me permite, en los últimos tiempos, que parece que todo lo mayor es malo y se debe prescindir de, y todo lo que se hizo en el pasado también malo. Le puedo anunciar que en junio se pondrá en funcionamiento el programa Escuchando a Nuestros Mayores, a finales de junio, un servicio de teléfono del mayor, cuyo objetivo es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Canarias, en especial de aquellas que se encuentran en situación de aislamiento social, y usted ha puesto un ejemplo. Este teléfono estará atendido por orientadores especialistas en la escucha. Estos orientadores especialistas en la escucha, usted sabe que se encuentra el teléfono de la Esperanza de Canarias y que son gente muy formada y estamos trabajando directamente y coordinadamente con ellos. Esperamos realizar al menos 2.000 intervenciones telefónicas con personas mayores de 60 años y los orientadores de este servicio realizarán intervenciones de acogida y acompañamiento de quien llame, escucha terapéutica, orientación y derivación a recursos de la propia entidad o sociales de las administraciones públicas. Este proyecto permitirá la creación de una red de derivación y acompañamiento de las personas, de la persona mayor a recursos sociales que faciliten su integración social en grupos de referencia. Porque muchas veces, como usted sabe, señora Luzardo, los recursos sí existen, pero antes hablábamos de las personas mayores, muchos no los desconocen, no están coordinados y tendremos un grupo de especialistas que a golpe de teléfono pues podrán actuar. Vamos a hacerlo en colaboración con los centros y asociaciones de mayores, y ahí lo que habíamos anunciado de la participación. Se creará la figura del voluntariado de acogida en los diferentes centros, de tal forma que se personalice el contacto y se favorezca la integración de las personas mayores derivadas desde el teléfono. Esto supondrá una experiencia piloto en algunos de centros de mayores, que será un recurso importante dentro de la estrategia como lugares de encuentro y de actividad. La idea es combatir el aislamiento de estas personas, favoreciendo un envejecimiento activo y saludable. Como saben, son numerosos los estudios que demuestran que la soledad perjudica la salud y hay que ponerse a trabajar para evitar que nuestros mayores sufran la soledad y el aislamiento, no solo por la salud, sino por una cuestión de justicia social, y nunca le devolveremos económicamente todo lo que han aportado a estas islas. Esta iniciativa persigue beneficiar tanto a los mayores dependientes como a quienes no son dependientes. Además, estamos organizando jornadas de voluntariado, recopilando información y buscando fórmulas atrayentes para el trabajo en red y la participación. Hay varias ideas que queremos trabajar, como es el de localizar a mayores que quieran sentirse útiles, y usted lo sabe porque usted ha sido alcaldesa, que los hay muchos, y activos, que visiten a otros mayores solos para charlar, leer o pasear, medida complementaria con los servicios de ayuda a domicilio o teleasistencia que ya se tienen. Y además el proyecto incluye también desarrollar la idea de una alianza intergeneracional que promoverá que jóvenes interesados acompañen a mayores y a su vez los mayores acudan a centros educativos a relatar sus experiencias en relación con las materias curriculares, haciendo posible que los mayores tengan otro papel social, que aprovechemos parte de su talento y de sus conocimientos a través de fórmulas educativas, relegando la idea de que los mayores son una carga, porque no lo son, y aumentando también la autoestima de estos, con la consecuencia positiva que ello tiene para la salud y con la experiencia positiva que tiene para los menores, ese traspaso, si se quiere, un poquito de los conocimientos de la gente mayor. Precisamente hace un mes se reunió el Consejo Canario del Mayor, donde estuve presente, y se establecieron las iniciativas a desarrollar
y donde se adoptó la resolución de realizar un encuentro de este órgano, del Consejo de los Mayores, con el Consejo Canario de la Juventud de reciente constitución, y que está previsto para el próximo mes la celebración de esa reunión conjunta del Consejo de la Juventud, del Consejo de la Juventud, se reunieron hace un mes y en el periodo de dos meses, porque el Consejo Canario de la Juventud estaba trabajando, como bien saben, en la consecución de para Canarias del título de la capital europea de la juventud, que bueno, pues no ha podido ser, desgraciadamente. Bueno, pues está previsto que en una semana se reúnan ambos consejos, el de mayores y el Consejo de la Juventud, para ir adelante con una estrategia. Contamos con la participación de otros centros directivos, como el Servicio Canario de Salud. Nos parece fundamental que también participe. Y es fundamental aquí dar un enfoque multidisciplinar, que beneficiará en muchos sentidos las medidas que emprendamos por la disminución de los costes sanitarios, que entendemos que implica, por ejemplo, que evitar que caigan en estados de ansiedad o de depresión, por una parte, y bueno, también con materia de vivienda, porque nos ayudará a solventar situaciones de aislamiento debido a carencias en las viviendas de los mayores o las necesidades de rehabilitación de las mismas. Para poder abordar todo esto, lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico de la situación para posteriormente llevar a cabo una planificación adecuada, y estamos trabajando en ello. Y como bien le he dicho, señora Luzardo, a lo largo de la intervención, muchas de las experiencias que vamos a llevar a cabo son experiencias pilotos para, en este año, ir probando qué medidas se pueden desarrollar al resto de los centros y irlo expandiendo. O sea, nuestra intención es que 2016 sea como una semilla que crezca, y a lo largo de los años posteriores pues fijar una estrategia más amplia.
Muchísimas gracias, señora consejera. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Mendoza.
Gracias, presidente. La verdad que con la intervención de la señora consejera me ha quedado todo aclarado. Las mismas dudas que tenía ya me las ha solventado, por lo tanto no voy a repetir lo mismo ni voy a preguntar sobre los mismos datos que ella ha dado y que ella ha informado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza. Señor Campos.
Bueno, pues casi coincido con la compañera de la Agrupación Socialista Gomera. El objetivo fundamental era conocer el alcance real del plan anunciado hace pocos meses y con ese importe de aproximadamente 500.000 euros de dotación. Pero sí me gustaría plantear algunas cuestiones, aprovechando que estamos abordando este tema. Son a día de hoy más de 300.000 personas mayores las que tenemos en Canarias y debemos de trabajar por ellas de manera clara, incluso si me apuran egoístamente, porque todos llegaremos ahí. Yo al menos aspiro a llegar a esa situación. En los últimos años, nuestros mayores, además, yo creo que por eso, además de que usted haya aclarado el tema, el motivo fundamental de mi intervención, nuestros mayores han sido uno de los grandes perjudicados por la crisis, por los recortes de la crisis, la pérdida de capacidad adquisitiva, el deterioro de muchos de los servicios públicos han hecho que hayan perdido cobertura y, por tanto, calidad de vida. Y precisamente ellos, quizás esas partes más vulnerables de nuestra sociedad, nuestros menores, nuestros mayores, pues han tenido una mayor fragilidad para poder resistir a la situación que hemos vivido. Nuestro modelo social también ha contribuido de manera importante, y eso es una tarea que nos corresponde a todos como ciudadanos, pero también en la tarea legislativa. Nuestro modelo social ha contribuido a ir generando espacios donde nuestros mayores cada vez sufren una mayor vulnerabilidad. Y cuando hablo de nuestros mayores, hablamos de nuestros padres, de nuestros abuelos. El abandono, claro, en algunos casos, el desprecio o la poca importancia que les damos. Y cuando hablo de abandono, en algunos casos de manera intencionada y otros precisamente motivados por ese modelo social del que hablaba antes, donde la primacía del trabajo, del empleo, del ascenso social está por delante de seguir respetando el papel de nuestros mayores, salvo en aquellos casos que, como comentaré después, nos hagan muchísima falta para acoger a nuestros hijos en momentos determinados o otras cuestiones bastante más graves incluso. Pero yo le quería trasladar que el mejor de los planes para mayores, en soledad y para el conjunto de los mayores, probablemente hubiera sido el que no hubiéramos tenido que hacer. El mejor de los planes para nuestros mayores hubiera sido precisamente no haber sufrido los brutales recortes que se han sufrido en los últimos años. Eso tiene una incidencia directa al final en su situación, en su condición de vida, en los niveles ya de por sí en ocasiones de cierta vulnerabilidad, como decía con anterioridad. Por tanto, lo deseable hubiera sido no haber sufrido lo que han tenido que padecer en los últimos años. Nuestros mayores, además, en los últimos tiempos, yo creo que siempre, pero en los últimos tiempos de una manera muy especial, se han convertido en los grandes sostenedores de muchas de nuestras familias. Hijos e hijas que regresaban al hogar, pero que regresaban con 40 años, con 30 y tantos años, y además regresaban con la familia completa, a cuestas, ¿no? Y quienes sostenían estas familias eran sus abuelos, sus padres. Y esto realmente ha sido también una de las consecuencias dramáticas. Lo decía con anterioridad, esos mayores que se convierten también en los cuidadores de nuestros hijos e hijas, en muchos casos por necesidad, precisamente cuando los padres y madres encuentran trabajo escasamente remunerado y que además, primero por el abandono también del Gobierno de Canarias en el papel fundamental de apoyar y sostener las escuelas infantiles, fundamentalmente las escuelas públicas infantiles en Canarias, a las cuales no destina ni un solo euro desde hace años, salvo las que es de su titularidad, y algunas concertadas, que ya he anunciado que vamos a abordar ese tema, pues realmente también ha contribuido a un aspecto que nosotros entendemos que, por un lado, viene a solventar una parte del problema de los mayores en soledad, pero que obviamente ese no es el camino. El camino para solventar el problema de los mayores en soledad obviamente no es regresando a casa familias enteras ni dándole sus niños, nuestros niños, para que sean ellos quienes lo cuiden, obviamente. Y bueno, usted ya ha anunciado algunas de las medidas. Nosotros hemos tenido experiencias en el ámbito municipal muy, muy positivas, esas experiencias donde no solamente los mayores interfieren con sus iguales, sino de manera muy especial donde los más jóvenes apoyan a los mayores, pero bastante más importante incluso donde ellos sean los protagonistas y sean capaces de trasladar su experiencia, sus conocimientos a los más pequeños de una forma activa. Y obviamente esos sistemas, avanzar para que los sistemas de detección de las personas que están en soledad pues puedan ser efectivos para poder actuar y esos planes finalmente sean eficaces.
Gracias, señor Campos. Por parte del Grupo Entre Podemos tiene la palabra la señora del Río.
Por nuestra parte, decir que nos alegramos mucho de esta iniciativa, de este plan. Realmente nos parece de esas cosas que demandábamos toda la sociedad y que estaba muy en nuestro espíritu. Nos alegramos que en este caso el Gobierno haya dado este paso. Nos parece, por lo que hemos conocido del plan, que realmente coincide con nuestra manera de entender la cobertura que debe dársele a los colectivos en riesgo a través de la aplicación de políticas sociales concretas y, además, que es un acierto que la coordinación de este plan quede en manos de un equipo multidisciplinar formado por personas académicas de las distintas ramas de las ciencias sociales y que este equipo sea quien realice de manera individualizada las valoraciones y las orientaciones que cada caso requiera. Me parece muy interesante, la verdad, lo que hemos leído. También nos ha parecido muy interesante la exposición que nos ha hecho de medidas que no conocíamos. Y consideramos también muy apropiado que sean las entidades del tercer sector con las que se establezcan de manera prioritaria las colaboraciones a la hora de proyectar las actividades que se vayan a llevar a cabo dentro del plan y para su ejecución. Este tipo de prácticas constituyen una de las patas en las que se asientan los ideales de participación ciudadana que llevamos propugnando desde nuestro nacimiento también como grupo político, con lo cual están muy en sintonía. Igualmente, nos parecen beneficiosas los talleres de formación que se implementarán en base a las propuestas realizadas por el propio colectivo objeto de este plan, las personas mayores, así como la ejecución de actividades dirigidas a mejorar sus condiciones psicológicas, psicosociales y físicas. Entendemos que mejorar la calidad de vida y hay proyectos que nosotros también teníamos por ahí trabajando, como el tema de la autonomía, incluso en la residencia de los mayores. A veces ese conflicto que se da entre seguridad y libertad, ¿no? Que pasa en las personas que tienen algún tipo de discapacidad, de movilidad, hay que trabajarlo. Yo creo que hay que dignificar muy y mucho la vida de nuestras mayores, que se lo merecen. También es un colectivo en el que yo creo que casi todo el mundo tenemos una especial sensibilidad. En mi caso también particular, aumentada por lo que han significado nuestros mayores en nuestro entorno familiar, y creo que de verdad todo el proyecto en sí es interesante. Tampoco quiero ocupar mucho más tiempo. Decirle que estamos muy contentas en realidad con el plan, pero que lo que queremos es que se cumpla y que a veces sí que somos un poquito escépticas en el porque ha habido, como sabemos, otros planes de tipo sociales que han estado un poco dejados, como ha sido el plan de la dependencia, y esperemos que este no ocurra igual, que el Gobierno aquí lo asuma con entereza y con rotundidad. Nosotros queremos ser razonablemente optimistas y confiar en la buena voluntad en esta materia. No obstante, para esto estamos aquí, para fiscalizar la labor de este Gobierno, para apoyarlo en las buenas iniciativas como esta y para denunciarlo cuando se duerman en los laureles y no lo cumplan, con las repercusiones que puede tener para la gente. En fin, también pensamos que es muy interesante por otra razón, porque no solamente el plan es bueno para la gente a la que va dirigido, sino porque también puede generar puestos de trabajo muy interesantes que en este momento falta nos hace. Puestos de trabajo cualificado. Nada más.
Gracias, señora del Río. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cruz.
Gracias, señor presidente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la atención a la soledad de los mayores es un tema que tiene la suficiente identidad como para que esta Administración y en general las Administraciones públicas, aunque no emprendan medidas que prevengan la soledad, que es muy difícil, sí que al menos la palíen. Dicho esto, entendemos que la vejez implica cambios vitales importantes que no solo vienen definidos por el hecho en sí de cumplir años. Abordar el nido vacío, la pérdida de tus hijos porque evidentemente se emancipan, abordar la pérdida de la pareja si la has tenido, son dificultades que difícilmente se pueden sobrellevar. Y que sobrellevarlo de una manera u otra depende de las circunstancias personales, familiares y sociales que tenga ese mayor. Dicho esto, nosotros queremos decir que estamos a nada de que miles de canarios ya están pensando en sus vacaciones, programando sus vacaciones, y mientras miles de canarios están programando sus vacaciones, un colectivo importante de personas mayores, canarias también, están temiendo de la manera más profunda la más inmensa soledad, con mucho dolor y con mucho temor, porque justo en vacaciones es una época temida para los mayores. Antes hacía referencia a la señora vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales que en Canarias tenemos 311.118 personas mayores de 65 años. Con datos referidos del último estudio que hizo el Observatorio de las Personas Mayores, que hacen referencia a que el 22% de los mayores de 65 años sufren un sentimiento de soledad, y que el 37% de los mayores sufren ese sentimiento, estamos hablando de que en Canarias aproximadamente 100.000 mayores están viviendo ese sentimiento doloroso de la soledad. En este sentimiento de la soledad no lo viven igual los hombres y las mujeres. Las mujeres envejecemos solas y los hombres envejecen en pareja, que se lleva de distinta manera. Uno de cada cinco mujeres mayores de 75 años está sola. Una de cada tres mayores de 75 años, hombres, están solos. En esto también somos diferentes. También marca la diferencia en cómo se afronta la soledad, si es elegida o no, el género, la edad y el lugar en el que vive, incluso los recursos económicos, porque evidentemente la situación económica te permite afrontar esa soledad que a veces es impuesta, que no es elegida, de otra manera. Dicho, por tanto, que desde el Grupo Parlamentario Socialista agradecemos que el Gobierno emprenda acciones para abordar la soledad y que atienda esas recomendaciones que tanto han hecho los distintos organismos que representan a los mayores como propias recomendaciones de la Comunidad Económica Europea. Nada más. Gracias.
Gracias, señora Cruz. Por parte del Grupo Nacionalista Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Elena Ruiz.
Gracias, señor presidente.
Es cierto, más de 311.000 personas en Canarias son mayores de 65 años y muchos de esos mayores viven solos en sus casas y en bastantes casos incluso sin apoyo familiar. Claro, cuando esas personas están enfermas, a veces con un alto grado de dependencia, pues corresponde a las administraciones públicas darle una respuesta, y de ahí la necesidad de seguir avanzando en la aplicación de la ley de dependencia. Pero otras veces se trata de personas válidas que lo que necesitan en realidad es salir de casa, relacionarse con otras personas, incluso sentirse útiles, que eso también es calidad de vida. Y de ahí pues nos parece muy positivo el que se ponga en marcha este plan contra la soledad de las mayores. Me comentaba mi compañero que la palabra soledad era muy grande, pero que yo le respondía no solo es grande, sino que es real. Y eso es lo triste, ¿no? Que evidentemente es un plan que deben hacer, como usted ha comentado, con vocación de continuidad, con la idea de que se pueda ir incorporando todos los años financiación y que se puedan ir poniendo en marcha esas acciones que una vez que se han probado han dado resultado y son interesantes. Usted ha dicho que para este año son 500.000 euros, que son los que están en el presupuesto. Es un plan que promueve el envejecimiento activo, pero también algo que a mí me parece interesantísimo, que es la acción en participación social. Una alianza, como usted creo que la ha denominado, creo que haberlo leído en los medios de comunicación, que usted ha denominado intergeneracional, que me parece también una palabra bastante interesante. Me parece muy positivo, nos parece muy positivo desde el Grupo Nacionalista, sobre todo si se logra que en esa participación sea activa por parte de los jóvenes. Ya ha comentado antes que dentro del Consejo del Mayor también ha habido una coordinación con los jóvenes y eso me parece también muy positivo, que los jóvenes y los mayores se coordinen, sobre todo en el ámbito de la acción de voluntariado. Nos parece también muy interesante que este plan cuente con el apoyo de los propios mayores, pero también de los ayuntamientos, porque los ayuntamientos, en definitiva, también las asociaciones de voluntariado, pero los ayuntamientos, en definitiva, son la administración más cercana y, efectivamente, es la que puede dar cobertura a un montón de acciones para que, efectivamente, se pueda trabajar con los mayores. Por otro lado, otra cuestión que también nos parece muy positiva, muy interesante, es la puesta en marcha de ese programa Escuchando a Nuestros Mayores, que es un servicio, como usted ha dicho, telefónico del mayor, que con total seguridad será un instrumento muy válido, sobre todo para aquellos mayores que se encuentran efectivamente en una situación de aislamiento social y que viene a completar el servicio de teleasistencia, que tiene también una vocación de atendimiento a los mayores en casa, pero que es más tiene más vocación de atender un caso de urgencia, de emergencia, etcétera. Y esto pues viene a complementarlo. Y valoramos también positivamente, por lo que ha comentado, no solo por lo que ha comentado la portavoz del Grupo Podemos, sino porque nos parece que es una magnífica iniciativa el incorporar esa experiencia piloto en los centros de mayores de crear la figura del voluntariado de acogida, que efectivamente lo que hace es personalizar el contacto y favorecer la integración de las personas mayores, ¿no? La iniciativa de coordinación, como he dicho, entre jóvenes y mayores, a mí me parece de todo quizás lo más importante, porque si efectivamente se logra en el ámbito del voluntariado esa coordinación y los jóvenes se implican, por supuesto los mayores que se sientan útiles y que pueden aportar, pero los jóvenes sería de verdad una cuestión yo creo que muy interesante que se pudieran incorporar. Es verdad lo que ha dicho el señor Campos, desafortunadamente los mayores han sido los grandes perjudicados de la crisis y han tenido que hacer frente a muchísimas situaciones durante todo este proceso de acogimiento de los hijos, de tener que con sus pensiones bajas hacer frente también a las necesidades de las familias derivadas de sus hijos. Pero por otro lado, no solo lo ha afectado, es que han sido los grandes valedores de que muchas de esas familias hayan podido salir adelante. Entonces, es un doble agradecimiento que tenemos con los mayores, no solo porque nos han criado, porque efectivamente han trabajado para que nosotros hoy podamos cobrar, para que podamos vivir, sino que en situación de crisis ellos han sido los grandes valedores. Y a mí solo me queda pues animarle a que efectivamente siga trabajando con los mayores para mejorar su calidad de vida con acciones como esta que a nosotros nos parece muy, muy positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora Luis. Tiene la palabra la señora Luzardo.
Gracias, señor presidente, señora consejera. Permítame, en primer lugar, pues también darle las gracias por la información, pero déjeme que nos apuntemos el tanto de que el Grupo Parlamentario Popular oportunamente solicitó esta comparecencia, porque me parece que estas son las cuestiones que tienen que ver con su área y que muchas veces tenemos que, entre comillas, perseguirla públicamente para enterarnos también que no todo es pues dependencia o PCI, sino que también hay otras áreas que evidentemente hay que trabajar. Dicho esto, nosotros también vamos a hacer un seguimiento, porque además también es nuestra obligación, pero quería hacer un par de preguntas. Primero, va a empezar entendido que en junio, en torno a junio. Entonces, el presupuesto de 500.000 euros, ¿usted lo previó pensando que era solo para la mitad del año o no va a poder ejecutar los 500.000 euros porque está empezando en junio? Y, hombre, yo esto lo digo en tono irónico, que qué casualidad, pero no tenga nada que ver con la campaña electoral. Te lo digo ya en tono, bueno, vamos a poner un poco de humor, porque no siempre nos tenemos que estar peleando, ¿no? En relación a las propuestas que ha hecho, yo iba a hacer una sugerencia. Por ejemplo, el tema del teléfono, que me parece importante, pero ya hay algunas ONG, usted supongo que lo sabe, que están trabajando esto. Con lo cual, sería bueno que a lo mejor, dotando a esas organizaciones del tercer sector, puedan tener pues mejores equipos de atención a las personas y no tener que crear nuevas estructuras o sacar un concurso público, supongo, como es el caso del teléfono para el acoso escolar. Digo esto porque me consta que incluso ya hay algunas ONG, yo conozco una concretamente, estaba pidiendo el nombre porque no me acuerdo el nombre, que por ejemplo están trabajando en el centro del Pino, lo que es el antiguo hospital del Pino de las Palmas de Gran Canaria, donde realizan un trabajo pues de asistencia, les llevan de paseo, les llevan al cine, les ayudan, les entretienen y les acompañan. Y lo hacen personas que son mayores y también jóvenes o incluso personas que están desempleadas y que están intentando pues hacer un trabajo social. Por lo tanto, yo creo que se puede seguir trabajando en esa línea porque además entre más lo difunden. Y quería preguntarle eso, ¿cómo va a difundir esta campaña? Si tiene previsto también hacer algún tema de comunicación, porque yo creo que, hombre, el Parlamento es un eco, supongo que los medios de comunicación también, pero a veces hace falta algo más para que, sobre todo los jóvenes, independientemente de esa reunión que va a hacer con el Consejo de la Juventud, que yo no le voy a decir lo que opino del Consejo de la Juventud, porque estuve hace bastantes décadas ya, pero bueno, a lo mejor también es importante aprovechar la Televisión Canaria, digo esto porque sé que luego hay una televisión, pues que la propia Televisión Canaria pueda realizar algún tipo de reportaje que no le cuesta al gobierno y que pueda difundir este nuevo plan. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad también sin darle algunos datos que yo sé que usted conoce, pero que a mí me dejaron impactada cuando lo leí. El informe que hizo la Asociación de Directores y Gerentes de los Servicios Sociales, es verdad que son con datos del año 2013, que demuestra que Canarias tiene uno de los peores servicios de atención para mayores de 65 años. La verdad es que yo leí este informe y los datos son tremendos. No es culpa suya, pero son tremendos. O sea, vamos a ver, que en el caso de Canarias tengamos 3.766 plazas públicas para atender a los mayores, que estemos en 1,23%, cuando la media nacional es de 2,15%, yo no sé, porque he escuchado algo de los recursos del ITE, no sé si al final el ITE va a servir para algo, aparte de las broncas o, entre comillas, que se ha suscitado en el reparto, si por fin va a haber alguna posibilidad, si va a haber alguna posibilidad, pues bueno, para atención a las personas mayores. La ayuda a domicilio, yo creo que aquí nos hemos quedado con los 9.000 maquillados de su antecesora. O sea, solo hay 9.000 personas, 9.326, parece ser en torno a ese número. Da este informe, que son también las personas que atienden los cabildos y los ayuntamientos, que suponen el 3,05%. ¿Qué va a hacer con los centros de día? ¿Cómo va a intentar que solo hay 1.917 plazas? Todos estos son datos del 2013 y estamos por debajo de la media nacional. En Canarias se atiende a 6.171 personas, el 2,01%, mientras que la media nacional es un 8,46%. Yo luego estamos hablando de mayores, hay que hablar de los centros de día, también hay que hablar de la teleasistencia, que es la que yo creo que funciona mejor y sobre todo también en relación a las plazas que hay, porque se ha convertido en un problema para la familia, aunque yo creo que todos intentamos dentro de nuestras posibilidades acompañar de la misma manera que a nosotros nos atendieron cuando éramos pequeños, cuando nacimos, pues también nosotros atender lo máximo posible a nuestra familia, a nuestras madres, a nuestros padres. Por lo tanto, yo no sé ahí también de qué manera se puede trabajar algo más Y luego, los centros y los hogares, yo creo que hay poca afiliación o poca participación en las asociaciones. Yo creo que los mayores muchas veces se encierran en sí mismos, ¿verdad? Que los ayuntamientos también cumplieron una función importante con las universidades populares, ¿no? Porque es una forma de tener a las personas mayores haciendo actividades también con educación para adultos, que puedas estudiar el tema que la propia Fundación La Caixa sé que lo ha hecho mucho de nuevas tecnologías, que yo creo que eso es fundamental, porque bueno, mi madre ya tiene ordenador y ya fue capaz de hacer un curso, no lo usa mucho, pero ya es capaz de ver las películas que quiere ver del cine a través del ordenador. Yo lo miro, yo lo hago para el periódico, que soy muy aburrida, pero mi madre lo hace para intentar saber si hay alguna actividad en la ciudad. Y eso yo creo que es importante, ¿eh? Porque vamos, con 74 años que puedas ver el ordenador, leerlo e intentar conocer qué es lo que está sucediendo o qué actividades hay, me parece que es muy importante. Por lo tanto, lo que quería saber también, porque he leído estos días algún estudio para combatir la soledad y el aislamiento de nuestros mayores, y he visto que hay programas en otras comunidades autónomas, por eso se lo propongo para que lo mire, porque claro, en verano es cuando más personas mayores se quedan solas, porque claro, los que somos más jóvenes nos vamos y claro, no llevas a la otra parte de la familia, porque muchas veces es por falta de recursos. Es verdad también que cada vez, normalmente las mujeres suelen tener al cónyuge, se suelen quedar viudas, porque el índice de mortalidad es mayor en los hombres, ¿no? Si va a ser algún programa especial también para lo que es el verano, para lo que es el aislamiento y la soledad que sufren la mayoría de nuestros mayores en esa época. Y luego yo coincido en que hay que hacer con las personas, con los mayores. Nos gustaría saber también cómo va a reforzar ese intercambio intergeneracional. Le he escuchado, lo del Consejo de la Juventud, pero yo creo que hay jóvenes que estamos que estuvimos entre los 30 y los 50 años, vamos a poner esa década que usted tampoco llega a mi edad, pero que sí creo que muchas veces, yo tengo muchas amigas que ahora se están dedicando a trabajar con ONG, están ayudando pues al Banco de Alimentos, están en Cáritas, están algunas, y yo creo que eso hay que potenciarlo cada vez más, el voluntariado. A mí me parece muy bien el tema de los jóvenes, pero luego en la franja de 30 a 50 años, yo creo que ahí también hay un potencial de personas que estarían dispuestas a ayudar a los demás. Y yo he terminado viendo el programa que tiene Cáritas, y Cáritas, yo creo que aparte del trabajo que hace, el respiro familiar yo creo que es fundamental, la atención diurna, las excursiones, todo el tema de sacarlos y que puedan disfrutar también con los ayuntamientos, que puedan tener entradas a un precio asequible. Que es verdad que muchas veces las personas mayores tienen la renta mínima la PSI, que puedan acceder, yo no sé si de forma gratuita, pero sí pagando a lo mejor 3 euros, una cantidad mínima, convenios con los ayuntamientos, porque es que si no nunca van a poder entrar en un auditorio a ver un concierto. Y termino con un ruego, que además como usted lleva vivienda, yo lo sufrí cuando era alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, que por favor, las viviendas de reposición, las nuevas viviendas que se hacen, y me mira la señora Mena, la hagan adaptadas a las personas que van a vivir en esas viviendas, porque muchas veces los baños siguen utilizando la bañera, y la bañera no es práctica para las personas mayores, o por lo menos yo lo sufrí. Espero que ahora usted me conteste que no, afortunadamente ya los técnicos que llevan a cabo el diseño de las nuevas viviendas de reposición, sobre todo tienen en cuenta las familias y las personas mayores que van a vivir en ella. Y nada más, deseando éxito, y le aseguro que será una satisfacción si no tengo que hacer el seguimiento y fiscalización de este programa.
Muchas gracias, señor Luzardo. Tiene la palabra el Gobierno, en este caso con la consejera de Política Social, Empleo y Vivienda.
Gracias, señor presidente. Señor Luzardo, yo de verdad que en este plan que pretende crecer, como bien le he dicho, y que parte de reflexiones, de lectura, de personales, y que bueno, que se han ido extendiendo, y he leído que muchos lo perdían, asociaciones, ONG, organismos internacionales, que parte de algo, porque usted ha ido otra vez a los centros, es una cosa que es tendencia, ¿no?, y que lo hacemos a los centros de día, a los centros sociosanitarios, de manera que volvemos a abordar un grupo de mayores que, de mayores o no mayores, que estamos no estamos atendiendo de la manera que debiéramos, y de aquí la crítica a la dependencia que comparto y que todos hemos abordado en diferentes comisiones, pero es que no estoy hablando de dependientes. O sea, es decir, este programa no pretende abordar bien o mal un problema que está siendo abordado bien o mal por otras líneas y por otros debates. Pensamos y creo que debemos ir a un sector de la población que mayor, pero sano, se aísla, está, porque precisamente como hay otros que están peor, y que volcamos todos los recursos, abandonamos como administración pública. Y es verdad que los ayuntamientos sí que tienen, o han tenido, o algunos ayuntamientos, medidas, pero también que la situación de crisis ha hecho que se retiren de esos recursos y que aborden unas situaciones más dramáticas. Para mí, y discúlpeme porque estamos en, discúlpeme que saque un tema personal, una reflexión muy personal, fue un impacto, unas conversaciones de horas con una persona que conocí, que había estado en Arafo, y me lo conocí en Arafo, y me explicó cuál había sido su vida como preso en la época franquista, los años que había estado haciendo carreteras, y me contó su experiencia por era asturiano, si no me equivoco, cómo había recorrido España, cómo había hecho las carreteras. Yo ya era mayor, ¿no? Vamos, mayor. Ahora soy mayor que antes. Pero no estaba en época escolar. Pero yo no conocía esa parte de la historia tan que había estudiado por los libros, pero que creo que habíamos perdido una oportunidad de que esa persona, que había estado, era asturiano, pero yo había estado viviendo desde la democracia, desde antes, en Arafo, y no había ido a ningún centro escolar a contar, pues historia viviente, ¿verdad? Y así tenemos a un montón de mayores que, por ejemplo, podría explicarle a los chicos, ahora que se hace esto de los huertos urbanos, cómo se planta de sectores rurales, o los juegos estos que en canarios, y podría explicar experiencias. O, por ejemplo, y estamos construyendo, por eso, esa partida presupuestaria que pretende seguir ampliándose con dinero y con recursos y con ideas. De manera que, señora Luzardo, en este momento o en otro, que usted tenga alguna reflexión que pueda parecerle. Por ejemplo, estábamos reflexionando sobre aquellos jóvenes de otras islas, ¿verdad? Islas no capitalinas, me refiero, donde no tienen universidad presencial, y pues quizás si pudiéramos hacer compatible ese chico con esa vivienda de una persona sola que viva cerca de las universidades, mayor. Son reflexiones que estamos haciendo, viendo cómo se coordinan, trabajando con los centros, con los órganos de mayores, con el de los más jóvenes, y algunas las ponemos ya en marcha y otras las seguimos estudiando y reflexionando porque creemos que tenemos más aristas para implantarlas en los años posteriores. Como por ejemplo el teléfono, que sí contamos con la experiencia del teléfono de la Esperanza, que están muy preparados. Y eso es lo que pretendemos, ir nucleando acciones de gente que ya trabajaba de forma muy parcial con algún aspecto de los mayores o de otros sectores de la población, y crear un recurso potente o que pretenda ser potente cara al futuro. Esto voy a ser muy honesta, no pretendemos que este año ya sea el plan que llegue a todos los mayores de toda Canarias no dependientes y hacerlo activo, pero sí pretende crear la semilla o tener la semilla de un plan que pretende que dentro de unos años sea mejorado por gente que esté al frente de esta consejería. Y lo que sí quiero decir es que no lo llevamos en dependencia, sino en políticas sociales, porque no pretende ir a ese sector de la población. Antes hablaba el señor Campos de esta sensación de los mayores, que cuando ya les tocaba descansar, ¿verdad? Cuando ya les tocaba descansar, no tenían cargas, muchos ya habían incluso pagado su hipoteca de tanto tiempo y tenían que hacerse cargo de su familia o poner recursos, aunque no estuvieran viviendo en su casa, la familia, sus hijos y sus nietos, pero sí que tenían que poner recursos en esa situación. El mínimo ayuda, ¿no? Aunque no se haga cargo, el mínimo ayuda, quitando ese dinero del que debía ir de su descanso, de su pensión, que en Canarias es bastante baja y que es de las más bajas de España, con muchas pensiones no contributivas y pensiones mínimas. Esto también está acuciado, el tema de la soledad, no solo por los contratos a tiempo parcial o con los contratos de turno partido, de los que ya hablamos aquí, hemos hablado aquí para ahora de hablar de conciliación y de vida, de considerar la vida laboral y familiar, también con la familia extensa y no solo con los hijos. Cuando uno tiene un contrato en el que tiene que parar para comer y luego volver ahí, es poco probable que tengas tiempo para ir a visitar a tus mayores en esa época. ¿Y por qué lo estamos haciendo con los centros de mayores en principio? Porque esos son los que rotan la barrera, señora Luzardo. Es decir, aquellos mayores que están en nuestros centros y que hacen sus encuentros y que juegan al dominó o que hacen sus bailes y que se les ve que una vez por semana o así hacen sus bailes de mayores, esos ya han encontrado una motivación para salir, para juntarse, para tener experiencias que les enriquezca, y muchos van todos los días a ese centro de mayores, y pretendemos que ellos nos digan cómo podemos llegar al resto de la población, a aquellos que están más encerrados, que sean los mayores que han roto esa cadena de estar dentro de las cuatro paredes, que aprenden pues informática. La señora Luzardo olvidó lo de las películas. Mi abuela pone en el Facebook me gusta con todas las letras, no le da me gusta sino pone debajo me gusta esto, y eso se lo enseñaron en clases de informática. Pues que nos digan qué es lo que podemos así hacer, qué es lo que yo les motivó, y aprovechar esas personas mayores que están muy dinámicas y que quieren sentirse útiles para llegar al otro sector de la población, y aprovechar las necesidades y el talento de esas personas mayores complementándolas. Hablaba de los más jóvenes por el tema este que le dije de la formación, llegar a los centros escolares, y quizás con las necesidades, y es una cosa que ronda en la cabeza del centro directivo, por ejemplo, esto que le hablaba de la universidad, ¿verdad?, de tener esas viviendas. Pero estamos dispuestos a todas esas ideas que se lo hemos dicho a los centros de mayores, al Consejo de los Mayores, pero también a los grupos parlamentarios, que tengan, que pueda ser más depurada, quizás no para este año, sino para el próximo, trabajar para crear un verdadero plan contra la soledad más amplio, que llegue pues a esas 100.000 personas de las que hablaba la portavoz del Grupo Socialista, que quizás no sean las 311.000, sino que un tercio de eso sí, que a pesar de habernos lo dado todo, primero, para llegar a los mayores altos, para las mayores cotas de desarrollo de esta comunidad autónoma, de forma colectiva y de forma individual, porque nuestros padres y nosotros mismos hemos seguido avanzando gracias al esfuerzo de nuestros mayores, y dos, en una situación de paro dramática, que no haya habido un estallido social, cuando el Estado encima se retira, gracias al esfuerzo de nuestros mayores, de nuestros abuelos y abuelas, así que dos veces, primero levantando esta comunidad autónoma y luego dejando que ningún miembro de esta comunidad autónoma caiga gracias al esfuerzo de esos mayores, debemos entre todos devolverles una parte, aunque sea pequeña, de ese esfuerzo que han hecho por nosotros.
Muchísimas gracias, señora consejera. Les voy a plantear una alteración al orden del día, por lo que ha pedido el Grupo Socialista de Coalición Canaria, por una cuestión de vuelos. Si tienen a bien, pasaremos ahora a la pregunta 597 de la señora García Martínez y continuamos luego con el orden del día. Les planteo una cosa. A las 12... hoy va a tener aquí en el Parlamento, vamos a parar el minuto de silencio en función de cómo se va desarrollando. Lógicamente, a las 12 menos un minuto pararemos para salir y solidarizarnos. Si quiere. Vale, muy bien. Tiene la palabra la señora García Martínez.
Gracias, señor presidente. Gracias también a los compañeros y compañeras diputadas por permitirme este cambio.
La pregunta que formulamos desde el Grupo Nacionalista Canario pretende llamar la atención sobre las singularidades que caracterizan a la situación de desempleo en las islas y, muy especialmente, en las islas no capitalinas. El planteamiento es bien sencillo, aunque todos sabemos de la complejidad del problema. El archipiélago está caracterizado por las peculiaridades que definen a cada uno de sus territorios insulares y también afectan hasta la composición de cada población. Todos sabemos ya las diferencias socioeconómicas entre las islas no capitalinas, la edad media, la presencia de vecinos llegados de otros países y hasta el perfil de la actividad económica predominantemente tiene poco que ver si ponemos sobre la mesa las situaciones del Hierro, La Palma o La Gomera y las de Lanzarote y Fuerteventura. Pero es que además dentro de cada una de estas islas hay diferencias muy sensibles entre municipios rurales, turísticos, grandes o pequeños. Las oportunidades de empleo también son muy diferentes, desde la nueva agricultura ecológica o de exportación, el desarrollo del ocio activo en el medio rural, la gestión de pequeños alojamientos turísticos o todo lo que implica el turismo de sol y playa en grandes complejos hoteleros. Cada isla es diferente e incluso cada municipio puede tener también características muy específicas, pero sin embargo todos los vecinos de las islas no capitalinas comparten un mismo problema: las dificultades para acceder a determinados tipos de formación superior, pero también a formación profesional cualificada. Sabemos además que las competencias relacionadas con el fomento del empleo en la práctica están desarrolladas al menos parcialmente por prácticamente todas las administraciones, en mayor o menor medida, con más o menos eficacia, pero todos los ayuntamientos, cabildos o el propio gobierno tienen entre sus objetivos de gestión la reducción de desempleo. El planteamiento de la pregunta es entonces saber en qué medida los distintos planes, programas, proyectos o línea de fomento del empleo con los que trabaja la consejería se adaptan a responder a la realidad particular de cada uno de los territorios insulares. ¿Cómo coordinar el trabajo con los pequeños ayuntamientos? ¿Cómo responder a realidades sociales, laborales y económicas tan diversas como la de las islas no capitalinas?
Muchas gracias, señora García. Tiene para su contestación tiene palabra la consejera.
Gracias, señor presidente. Gracias, señora García. Señoría, es importante darse cuenta que las diferencias entre islas son menores que las diferencias entre algunos municipios, incluso de la misma isla o incluso pegados. Me viene a la cabeza el recuerdo de entre Adeje y Arona, que están dos municipios pegados, los dos turísticos. El municipio de Adeje es uno de los que menos desempleo tiene en Canarias y el municipio, el señor Campos, y el municipio de Arona es uno de los que más desempleo tiene. Pero la isla, por ejemplo, con menor tasa de paro en el primer trimestre de 2016, según el STAC, es la isla a la que usted por la que usted es diputada, Fuerteventura, con un 22,1, seguida de Lanzarote, de 23,7, que son islas no capitalinas, tienen menos desempleo que Gran Canaria, Tenerife, 26,5-26, pero las islas, como bien decía, la isla capitalina del Hierro, 29%, es la isla que más desempleo tiene, La Gomera 28,2 y La Palma 28,3. Es decir, las que menos empleo tienen y las que más empleo tienen son ambas islas no capitalinas, siendo que las de las capitalinas se encuentran en medio. En cualquier caso, y conscientes de la existencia de diferencias entre las actuaciones del Servicio Canario de Empleo, se incluyen programas que se dirigen a territorio y tenemos programas específicos con los cabildos, como el de la garantía juvenil, pero además de eso, el plan de empleo social se expande por los 88 municipios para que ellos determinen en qué puestos de trabajo requieren con el plan de empleo social, que como bien sabe usted, los certificados de los dan los servicios sociales de los ayuntamientos. Al unir ambos programas, más o menos un 15% de los beneficiarios de las islas capitalinas o no capitalinas se equipara, a pesar de que tiene dificultades las islas no capitalinas, se equipara el número de participantes del Servicio Canario de Empleo en unos programas o en otras islas capitalinas y islas no capitalinas. Pero creemos que debemos seguir trabajando. Y había un órgano, o hay un órgano, los Consejos Insulares de Formación y Empleo, que está conformado por los cabildos, ayuntamientos de la isla, la FECAM, y los agentes sociales, que hace como 5 años que no se convoca. En septiembre enviamos, septiembre-octubre, enviamos el requerimiento a los cabildos para que nos dieran los nombres en... Hace unos días, muy poco, llegó el último nombre de los cabildos. Queda pendiente alguno de que nos dé la FECAM, isla por isla, porque nos parece que no solo debemos trabajar en programas de formación por las islas, sino que incluso debemos llegar más allá, como usted apuntaba, y no es lo mismo la realidad de la comarca noreste de la isla de Gran Canaria o la del sur. No es lo mismo en su isla una realidad que otra a la hora de hacer planes de empleo. Entonces, más allá de lo que se haga, de la formación y de la capacitación de toda la población de Canarias, que tenemos una realidad que compartimos, más allá de esas acciones, sí que creo que nos deben contar las dificultades que tienen. Y hablaba hace pocos días con la FECAI y la portavoz, la consejera del Hierro, nos decía cuáles son las dificultades para homologar aulas en su isla y demás, que creo que debemos abordar. Pero sea imprescindible, señora García, la participación de las entidades insulares, las entidades locales, fundamentales en el diseño de las políticas, quizás incluso por comarcas, con los agentes sociales, para que determinadas acciones se expandan por el territorio.
Gracias, señora consejera. Señora García.
Señora consejera, desde el Grupo Nacionalista Canario solo subrayar la importancia de esta coordinación interadministrativa a la que usted hace referencia y exponer todo nuestro apoyo, porque entendemos que está desarrollando una gestión muy muy positiva en ese lado. Gracias.
Gracias, señora García. No sé si nos puede dar tiempo, está hablando con el señor Campos, que es el proponente de la pregunta, porque no nos va a dar tiempo a hacer la comparecencia. Hace una pregunta más. El señor Campo la podría hacer incluso desde aquí, si usted quiere, y luego, pues, como usted desee, señor Campo. Y una vez finalizado esta pregunta, haremos el paréntesis, nos incorporamos al acto, y tan pronto finalice, seguimos con la comparecencia y el resto de las preguntas. Cuando quiera, señor Campos.
Sí, muchas gracias. A mí me encantaría además que esta pregunta terminara en un minuto. Si la respuesta de la vicepresidenta, de la consejera de Vivienda, pues es clara y concisa. Nosotros tuvimos, da la sensación de que es la misma pregunta, y es la misma pregunta, que hicimos en la comisión del día 25 de febrero. Yo no sé si usted recuerda que le comenté que había registrado 4 y que esperaba no tener que utilizar las otras 3, aunque abordaban el mismo tema. Y lo hacemos porque esto ya es algo que se viene, es un problema que viene del año 89, con la entrega de las 108 viviendas del Grupo de los Nacientes en la isla de La Palma, que, como recordarán, se entregan 108 viviendas que tienen 57 plazas de garaje, las viviendas se ocupan y las plazas de garaje se mantuvieron allí vacías, luego las ocupó el ayuntamiento metiendo todos los trastos posibles habido y por haber, posteriormente la consejería fue, hizo unas reformas para volver a entregarlas, proceso en el que participaron incluso con los vecinos, elaborando un poco los criterios de entrega en aquel momento. Conclusión, a día de hoy seguimos sin que se entreguen esas 57 plazas de garaje. Y en aquel momento hubo un compromiso por parte de la vicepresidenta en el sentido de avanzar y coordinarse con el ayuntamiento. La cuantía no era mucha, y ya que hay muchísimos problemas en materia de vivienda que entendemos que requieren de tiempo, de planes y además de financiación potente, vayamos resolviendo estas pequeñas cuestiones que para los afectados son bastante importantes. A día de hoy, la información que nosotros tenemos es que desde esa fecha de mes de febrero a la actual, no ha habido ni un solo contacto con los vecinos afectados. Lo que nos comentan es que el alcalde en su momento dijo que iba a haber una carta desde la Dirección General de Vivienda instando a iniciar este proceso. Me gustaría saber en qué situación está y si hay solución de una vez por todas. Me quedan dos preguntas más registradas aún sobre este tema.
Gracias, señor Campos. Tiene la palabra la señora consejera.
No, pero no lo tengo la pregunta. Bien le gusta. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Campo. Vamos a ver, en primer lugar, nosotros es verdad que hemos seguido el compromiso que adquirimos aquí, hemos comunicado hemos mantenido una reunión con el alcalde y el concejal de urbanismo en dependencias del ICV. Habrá que revaluar este aspecto una vez que el ayuntamiento abandone el espacio y retire los materiales allí acopiados. No voy a recordar lo de las 57 plazas de garaje. Estamos en un espacio que es heterogéneo, que los hay bajo cubierta, que los hay que no, y que por lo tanto otras están bajo un voladizo. Y la valoración y la adjudicación y venta tendría un proceso en el que todos querrán seguro tenerlo bajo. El ayuntamiento nos informó que los residentes de esas viviendas están interesados en dichas plazas. ¿Pero qué ha pasado? Que es que el problema es que el cauce formal que no ha llegado, así que nosotros, después de que sabemos que usted, no solo porque usted lo vaya a preguntar, sino porque sabemos que le quedan dos más, y si no registrará usted dos más seguro, estamos elaborando la carta que va a ser remitida ya a los interesados para que formalicen el interés, porque no basta con que el ayuntamiento nos haya dicho en esas reuniones y en otras que hay un interés colectivo, que es que tenemos que baremar, aparte de tenemos que baremar y ver cómo se adjudica esas plazas de vivienda entre aquellos que tengan interés, porque si son solo los de cubierta, pues estaríamos ante un escenario, o si se pusieran de acuerdo entre ellos en otro, y si no, hay que buscar métodos. De manera que cuando ellos nos digan formalmente cuáles están interesados, hará una valoración de las plazas con el número total de interesados, y ahí en ese momento estamos en condiciones de abordar y adjudicar los garajes.
Gracias, señora consejera. Señor Campos.
Yo espero de verdad que sea así y confío de verdad, con sinceridad, en que sea así. El problema es que la situación de desengaño en la que han estado sujetos estas personas durante más de 20 años, pues realmente envíen la carta, por favor. Den ese paso y a partir de ahí se iniciará el proceso. Son conscientes de que no tocan a plaza para todos los adjudicatarios, pero son conscientes de esas circunstancias, pero es fundamental resolver este problema, porque son las cosas que al final van generando descrédito en la política, porque las cosas cortas a veces entendemos son más problemáticas, pero los detalles, dedicarle algo de tiempo, ganas y voluntad. Gracias.
Gracias, señor Campos. Tal como hemos dicho, hacemos el paréntesis, nos incorporamos al acto de solidaridad y volvemos tan pronto finalice. Bueno. Por favor, vamos a continuar con el orden del día establecido. Y a continuación tiene la palabra el señor Campos. Seguimos con el turno, la última comparecencia del día, antes de continuar con las preguntas. Y este caso sobre la situación del programa de subvenciones para la promoción del empleo autónomo. Cuando quiera, tiene la palabra el señor Campos.
Muchas gracias. Esta comparecencia viene motivada. Uno empieza a interesarse por este programa, lo conocía, conocía además las grandes ventajas que él mismo tenía, pero uno se interesa por él a partir de la denuncia de varios solicitantes y esperemos también que en alguno de los casos pues beneficiarios de dicho programa. El programa de promoción del empleo autónomo es un programa que venía a fomentar el que muchas personas dieran el salto, ayudarles en el proceso de dar el salto a la creación de su propio empleo. Algo que podía ser interesante justo en momentos de crisis donde la empleabilidad por cuenta ajena era muy complicada. O más allá, no solo muy complicada, sino prácticamente inexistente. Por tanto, el autoempleo era una de las grandes oportunidades para mucha gente. No la gran oportunidad, como intentó vendernos incluso en algún momento Mariano Rajoy, como que ese era el gran camino. Es decir, nosotros defendemos que es una opción bastante válida, pero obviamente no es el único camino que existe, como intentaron vendernos en algún momento. Pero es verdad que determinadas ayudas podían permitir dar el salto a personas que toda su vida habían trabajado por cuenta ajena, magníficos, excepcionales profesionales en lo suyo, y que ante la situación de crisis se vieron abocados a una situación de desempleo potente y quizás solamente a través de esta medida, esta posibilidad de generar su propio puesto de trabajo, podían volver al mercado laboral. Obviamente es un programa que también da la posibilidad de acogerse a estas ayudas a aquellos que deciden emprender una actividad empresarial o profesional, como tradicionalmente las conocemos. Y además eran unas ayudas no excesivamente importantes, pero para aquellos que inician una actividad económica o dan ese salto que hablábamos con anterioridad, deciden montar, entre otras cosas, por poner un ejemplo, su despacho de abogado, 5.000 euros de ayuda es una cantidad importante, interesante, al menos puede suponer el espaldarazo. Y de hecho este programa significó el espaldarazo, ese paso adelante, ese pequeño empujón a mucha gente a decidir hacer lo que finalmente hizo. Pero uno hace estas cosas precisamente porque es capaz, porque tiene competencia, porque cree que puede hacerlo y además, en algunos casos, el empujón definitivo viene motivado porque hay ayudas de la Administración que puede ayudarles a salir adelante. El problema es cuando descubren que una vez que dan el salto, que crean su empresa, que hacen la inversión, el Gobierno no tiene fondos para pagarle sus cuantías. Y ese es el problema que nos trae hoy aquí. Nosotros no cuestionamos el programa. Lo que sí cuestionaremos al final, le haré una pregunta en este sentido, es si va a continuar, porque el 15 de diciembre se sacó un comunicado por parte de la Consejería diciendo que se suspendía a partir del 1 de enero este programa. Obviamente entenderemos por qué y luego lo veremos, pero también vamos a preguntar si tienen pensado reactivarlo con posterioridad. Decir y advertir que es cierto que en este programa, desgraciadamente, hubo gente que se sumó a él más que de forma voluntaria, obligada, a través de la figura del falso autónomo, que ya no voy a entrar en más disquisitudes, pero bueno, es verdad que en algunas ocasiones determinadas medidas que pretenden favorecer algunos proyectos, pues desgraciadamente para algunos es el camino corto para, de una forma u otra, realizar fraude. Y no hablo precisamente de los que se dieron de alta, sino los que se vieron obligados a darse de alta como falsos autónomos cuando en realidad trabajaban por cuenta ajena para otras personas. A 1 de abril, el Servicio Canario de Empleo tenía pendiente de tramitar todavía 2.769 expedientes. El primer dato que me gustaría conocer es si este dato se corresponde exactamente con el número de solicitudes que hasta 31 de diciembre de 2015 se registraron. Es decir, porque nosotros creemos que son bastante más las solicitudes registradas. Si realmente este es el dato, bien, pero me gustaría conocer si se corresponde las que están pendientes de tramitar con las que se presentaron en su conjunto. Son más de 4.290 expedientes tramitados durante el periodo de vigencia de esta iniciativa, lo que habla del éxito de la misma, lo que habla que realmente fue una iniciativa, como decíamos, bastante interesante. El Gobierno de Canarias, además, ha destinado aproximadamente unos 10 millones de euros. Y el Estado, sin embargo, las transferencias que hizo la Comunidad Autónoma de Canarias, bastante mermadas, por cierto, y responsable de una parte de este incumplimiento, del incumplimiento de este programa, en el año 2014 fue de 1.414.000 euros y en el año 2015 de 1.459.000. Otra de las cuestiones que me gustaría conocer es si ya tienen la cuantía para el ejercicio 2016, porque hasta hace bien poco ese dato se desconocía, puesto que no se había celebrado aún la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales. Pero a nosotros lo que nos preocupa enormemente es el periodo medio de resolución de dichos expedientes. A día de hoy, cuando le digo a día de hoy, es a día de hoy, se están resolviendo los expedientes del mes de abril del 2015. Vamos por el mes de abril del 2015. Es decir, aquellos que presentaron en abril de 2015, los empleados públicos del Servicio General de Empleo están empezando a abrir las carpetas para empezar a tramitar este tema. Más de un año de atraso. Y hablamos de subvenciones que, como decía antes, mucha gente espera para salir adelante. Nadie montó un negocio pensando que con 5.000 euros la panacea para... Pero es verdad, como decía, que puede ser el impulso, y sobre todo para aquel que empieza, y en momentos complejos como este, pueden ser determinantes. Y sé que una parte de este atraso viene derivado de la cantidad de expedientes que se movieron. Más de 2.583 solicitudes en el año 2014 y bastantes más en el año 2015. Y sé que una parte de este problema está también en los múltiples requerimientos que se hace por parte de la Administración a los beneficiarios hasta completar el expediente. Pero fundamentalmente el atraso, señora consejera, se debe a los tres empleados públicos, a los escasos tres empleados públicos destinados en toda Canarias a resolver este ámbito. Aunque le digo sinceramente que me da igual. Me da igual que sean 13 o 8 o 7. Me da igual y no me da igual, lo digo con cierta ironía, pero fundamentalmente digo que me da igual que sean 13 porque con independencia de que se resolvieran pronto, el verdadero problema con que nos estamos encontrando es con que no hay dinero. Yo no tengo los datos exactos, pero creo que no me equivoco mucho al decir que estaríamos en torno a los 15 millones de euros, la cuantía que probablemente necesitaríamos para poder responder a todos aquellos que han presentado solicitudes. Recientemente creo que en Consejo de Gobierno se aprobaba en torno a una partida de 1,5 millones de euros, si no me equivoco, pero que esto ni ha llegado todavía, esperemos que llegue ya cuanto antes, pero que no va a resolver para nada el problema. Como digo, son casi, nosotros estimamos en torno a 15 millones de euros para resolver definitivamente al menos hasta 31 de diciembre. Y por último, me gustaría que me dijera si tienen previsto efectivamente activar para el año 2016 el mismo programa y obviamente entiendo que lo han eliminado porque para qué seguir adelante cuando no hemos sido capaces de responder con lo que tenemos atrás. Si se va a activar, nosotros entendemos, sería bueno que se activara, pero obviamente con financiación.
Gracias, señor Campo. Tiene la palabra la señora consejera.
Señor Campo, yo esto de cuando llegamos, estudiamos y vimos, hicimos números de cuánto se debía, yo considero que es menos lesivo para el ciudadano y para el emprendedor que no se lanza por una subvención de 5.000 euros, pero que cuando se lanza cuenta con que le va a llegar ese dinero de 5.000 euros y luego que no se le puede tener meses y meses, y si hubiéramos seguido con la partida, probablemente años, con una expectativa que luego no llega, que luego puede pedir un crédito para con una carencia, pensando que luego después le va a venir el dinero de la Administración Autonómica y luego después no le llega. Efectivamente, la cuantía que nosotros calculamos no es de 15, es de 11 millones de euros y nos negábamos a seguir generando expectativas que luego no podíamos cumplir. Nuestra primera obligación es hablarle claro a los ciudadanos y no generarles expectativas falsas. Creo que esta es la primera obligación, de no decirle a la gente lo que quiere escuchar, sino lo que debemos decir y hablarle con franqueza. No se puede tener una línea abierta, no se puede, como se tuvo la hipoteca joven, decirle que te van a dar tanto dinero y luego después que nunca llegue, que luego era bajo disponibilidad presupuestaria. Dese cuenta que aquí era todo aquel que lo pedía, luego después se generaba el derecho. De manera que esto sí se debe, ya veremos cuándo se pagaba, ¿no? Y nosotros no estamos por la labor. Por eso suspendimos. Y suspendimos porque creo que aquí hay que hablar claro. Primero hay que pagar a todos aquellos que la solicitaron y no se le ha dado y que tienen el derecho generado. Y mientras tanto no seguir inflando la bola. Parece razonable lo que yo estoy diciendo y es verdad que ha obtenido críticas, pero yo prefiero que me critiquen por esto que alguien que abra un negocio, pida un crédito, pensando que se le va a dar un dinero de la administración pública y luego después se le lleve por delante el negocio y lo que no es el negocio, la falta de sinceridad y de las administraciones públicas afrontando las situaciones a veces con la dureza que tenemos los números. Fíjese que, y luego le abordaré del programa en concreto, pero es que en 2011 teníamos 222 millones a través de, entre el PIEC, 222.222.000 euros para Canarias de fondos del Estado, desde el PIEC más los fondos que se repartían en todas las comunidades autónomas, y de 222 pasamos en 2014 a 71, de 222 a 71, y de 2014 a 2015, pues sí, es verdad que subió, por lo que ya hemos hablado, de que se ponen a competir entre las comunidades autónomas y si te colocan la primera, pues te dan más fondos, pasamos de 71 a 97. En fin, que el recorte repercute, se habla a veces de número frío, pero esto repercute en los ciudadanos, en los desempleados y por ejemplo, nos lleva a golpear a los autónomos, a aquellos que quieren emprender un negocio. Estamos de acuerdo en que el fomento del trabajo autónomo puede ser una vía importante para la reactivación económica, para paliar las graves consecuencias de la crisis en el desempleo, y las políticas activas de empleo deben incluir medidas pensadas para favorecer y ayudar al colectivo. Nosotros hemos defendido esto desde el principio como elemento importante de nuestras políticas públicas de empleo. Así lo recogía el acuerdo de gobernabilidad. Ahora, también hemos sostenido durante el tiempo que el emprendimiento puede ser una oportunidad fantástica para el progreso de la economía de nuestras islas y una buena oportunidad para la generación de empleo siempre que se realice con responsabilidad. Los autónomos no pueden convertirse en la tabla salvación a la que se agarren los gobiernos para vender mejoras en el mercado laboral, cuando lo que encierra son situaciones forzadas de personas que acceden al mercado de trabajo como autónomo porque no les queda más remedio, porque no pueden hacerlo mediante un contrato por cuenta ajena. Aquí hay una gran diferencia y por eso creo que es muy importante, señoría, aclarar este punto antes de seguir la intervención. Este gobierno apuesta por el autónomo, por el emprendedor, con vocación, y tratamos de cuidar a aquellos que lo hacen por obligación, porque son los que viven situaciones más delicadas y en ocasiones sufren explotación laboral también, puesto que es la única forma que tienen de poder conseguir un contrato, aunque sea autocontratándose. Fíjese que siempre hemos defendido este criterio. De hecho, podrá recordar que en la valoración de los resultados de la encuesta de población activa publicada hace escasas dos semanas destacábamos como un hecho positivo el fuerte impulso que estaba adquiriendo la contratación por cuenta ajena, que en un año mejoró 54.900 empleos adicionales, mientras que los trabajadores por cuenta propia se redujeron en 13.500. Y la valoración fue buena porque sabemos que muchos de los que estaban contratados por su propia cuenta, muchos de esos autónomos no lo eran por convicción, sino por la necesidad, y que el fuerte incremento de los asalariados está permitiendo la regulación de esa ineficiencia que había generado la difícil coyuntura económica que llegaba al emprendimiento por necesidad. Uno de los más terribles dramas que ha provocado la política del Gobierno de España, personas que apostaban todo su patrimonio, lo poco que tenían, para fabricarse el trabajo que el mercado laboral les negaba. Hecha esta distinción que consideramos que era importante, como introducción les debo indicar que desde el área de empleo mantenemos una serie de programas específicos para impulsar el trabajo autónomo y emprendedores de vocación y para ayudar a aquellos que no lo son. Entre ellos se incluyen los servicios de creación de empresa que realizan en colaboración con los agentes sociales, sindicatos y patronales, las cámaras de comercio y las fundaciones universitarias, las subvenciones de promoción en el desarrollo de la actividad económica, el PRODAE, que lanzamos para cabildos y municipios, puedan financiar parte del coste de sus agentes de empleo y desarrollo local, que asesoran a autónomos, emprendedores y, por supuesto, las subvenciones para el empleo autónomo por las que usted se interesa y que antes estábamos hablando. Déjeme también que le apunte que este conjunto de medidas impulsadas por empleo también tienen un grupo de personas que se implementan desde la Dirección General de Promoción Económica y que incluyen medidas tan relevantes como el impulso al emprendimiento con microcrédito, la ventanilla única empresarial, las subvenciones para la mejora de la competitividad de la pequeña y mediana empresa. En cualquier caso, me pregunta usted por la situación del programa de subvenciones para el empleo autónomo. En numerosas respuestas y preguntas escritas formuladas por usted mismo, hemos querido explicar con claridad en qué momento nos encontramos. Estamos desde hace ya unos años, concretamente podríamos decir que desde 2012, en un escenario económico marcado por importantes restricciones de gasto público y de las normas reguladoras a nivel estatal que se resumen en lo que aquí interesa, en que el Servicio Canario de Empleo ha sufrido recortes drásticos en el desarrollo de sus funciones en los últimos ejercicios presupuestarios, en los fondos que venían de fuera y en los fondos que podía poner con fondos propios. Este recorte se produce por la reducción llevada a cabo por la Administración del Estado y la asignación de fondos y también por tener que seguir recortando tu propio presupuesto. La cifra de la reducción de los programas destinados a la subvención de promoción de empleo autónomo ha pasado de 12,6 millones de euros a 5,8 millones de euros en 2013. Debido al elevado número de solicitudes a las que no se podía atender por la insuficiencia de financiación, el Servicio Canario de Empleo gestionará gran parte de estos expedientes con cargo a financiación propia de la comunidad y recursos del Fondo Social Europeo. Ante el volumen de solicitudes presentadas durante 2014 y 2015, unas 2.900 aproximadamente pendientes de tramitar y la insuficiencia de recursos con la que contamos, se decidió en diciembre pasado, como saben, suspender la tramitación de estas solicitudes hasta la existencia de disponibilidad presupuestaria para hacerle frente, y esto es así porque, como saben su señoría, la vigente ley de subvenciones de 2003 establece como requisito para la concesión de una subvención la existencia de crédito suficiente y adecuado, la ley de 2003. Y estas solicitudes están pendientes de tramitar, suponen unos 11.095.053 euros. Y el Estado, estimamos, usted hablaba antes de 1,5 millones que vienen del Estado por conferencia sectorial, 1,5 millones, para hacer frente a 11 millones de deuda. Nosotros vamos a incrementarlo ya con Fondo Social Europeo hasta 6 millones, de 6 millones en este año, y estamos trabajando para poder abordar toda esa deuda en este año y poder retomar un programa que nos parece muy oportuno, pero es que estamos hablando de una deuda de 11 millones de euros que creemos que es prioritaria antes de seguir adquiriendo compromisos que la comunidad autónoma no pueda cumplir y generar incertidumbres, que creo que es lo peor que se puede hacer.
Muchas gracias, señora consejera. Tiene la palabra por el grupo mixto la señora Mendoza.
Gracias, presidente. Señora consejera, la resolución del director del Servicio de Canario de Empleo con fecha de 21 de diciembre de 2015 expuso lo siguiente. Dado el volumen de solicitudes presentadas durante la anualidad 2014 y 2015 y siendo el crédito insuficiente en 2016, este organismo considera necesario suspender la tramitación de solicitudes de subvención presentadas en el año 2015. A nosotros, cuando vimos la noticia, nos sorprendió el hecho, porque según los datos del Instituto Canario de Estadísticas, Canarias lideró el pasado año el crecimiento de autónomos. Se registraron 115.870 afiliados en el cuarto trimestre. Es evidente que la declaración de autónomos se ha convertido en una vía para combatir el desempleo, que tanto preocupa a nuestra sociedad. Nos posicionamos a favor de reclamar al Gobierno de la Nación que incremente las partidas. Nuestra formación política considera esencial que se apoye al trabajador autónomo y se ponga en marcha todos los programas que sean posibles crear en torno a esta figura, que está demostrando suponer una mayor empleabilidad y una mejora significativa del tejido empresarial del archipiélago. Aunque estamos de acuerdo con usted en que hay que cumplir primero con esas personas que ya han generado ese derecho. ASG insta, en consecuencia, a reclamar una mayor dotación económica de este programa y trasladarlo así al Gobierno central con el impulso que la Consejería de Empleo se le tiene que dar para lograr que se abra nuevamente la posibilidad de solicitar ayudas durante el próximo año. Aprovecho esta intervención para recordar que el programa de subvenciones para la promoción del empleo autónomo es un programa de ámbito nacional, gestionado por las diferentes comunidades autónomas y que ofrece unos interesantes incentivos al autoempleo. Subvención a fondo perdido por primer establecimiento, subvención financiera, subvención para asistencia técnica y subvención a la formación. Dirigidos a personas desempleadas, se ha convertido en el principal programa de ayudas al autodesempleo. Sin embargo, desde el año 2014, las opciones se han desvirtuado en buena parte en el territorio español. Los argumentos esgrimidos son la crisis y la financiación del marco presupuestario 2007 y 2013. Las convocatorias de 2013 y 2014 quedaron pendientes en gran parte de las comunidades autónomas y en algunos territorios ha habido problemas para cobrar estas ayudas, aunque también es verdad que el pasado año entró en funcionamiento el nuevo marco presupuestario 2014-2020 de la Unión Europea, por lo que algunas regiones han logrado recuperar las convocatorias de subvenciones para el año 2015. En Canarias, la última convocatoria abierta fue la de 2015, cuyas cantidades y conceptos eran los siguientes. 5.000 euros para desempleados en general, 6.000 euros para jóvenes desempleados menores de 30 años, 7.000 euros para mujeres desempleadas, 8.000 euros para desempleados con discapacidad y 10.000 euros para mujeres desempleadas con discapacidad. Con la salvedad que para el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género, las subvenciones se incrementarían en un 10%. Consideramos que se tratan de cifras perfectamente asumibles y nos posicionamos a favor de su restablecimiento. No antes posible, nosotros creemos que se debería restablecer lo antes posible y que se hagan los esfuerzos pertinentes para que no sigan en suspenso mucho tiempo, pues sabemos que el problema muchas veces no es suspenderlo, sino volverlo a reactivar. Aunque compartimos con usted que es una deuda de 11 millones y no se debe de hacer falsas expectativas a los ciudadanos. Cumplir primero con el que haya generado su derecho, pero reactivarlo lo antes posible. Muchas gracias.
Gracias, señor Mendoza. Por el grupo parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Delgado, ¿cierto?
Sí. Vale, gracias. Gracias, señor presidente. Buenos días. La verdad que le voy a decir, es muy triste, ¿no? Cada día que venimos a este Parlamento o leemos las noticias nos enteramos y vemos nuevas sorpresas, deudas acumuladas, ¿no? Esto para mí realmente ha sido una sorpresa que tengamos ahora otros 11 o 15 millones de euros según los datos que están sin poder tramitar y que ya tienen derecho porque están efectivamente registradas, ¿no? Que se haya tenido que llegar a este punto de que usted, como representante del Partido Socialista, tenga que decir que por eso suspendimos estas ayudas, efectivamente han suspendido como Partido Socialista y como en cumplir con las necesidades sociales que se están viendo, ¿no? La falta en dinero para la PSI, la falta en dinero para la dependencia y ahora pues la falta de financiación para ayudar a la creación de empleo autónomo para los que son mayores de 30 años, para mujeres en paro, personas con diversidad funcional, víctimas de violencia de género. Y justo, que es lo peor, en momentos de crisis, que es cuando más tendría que tener el Gobierno dinero para solucionar estos problemas porque es cuando hay más demanda. Según la señora consejera de Hacienda, estos son los presupuestos con mayor porcentaje dedicado a gastos sociales. Curioso. Bueno, con respecto a las personas autónomas, efectivamente tampoco nosotros estamos de acuerdo en fomentar que haya autónomos por obligación y eso es un tema que hay que estudiar y el tema de los falsos autónomos es un tema realmente muy delicado y es cierto. Pero ya que estamos hablando de personas autónomas, no nos deberíamos de olvidar de implementar en las islas y, por supuesto, instando también al Gobierno del Estado, que es quien más responsabilidad tiene, a que se cumplan sus justas reivindicaciones, como es que hay que instaurar cuotas justas en la seguridad social, porcentuales y progresivas y que vayan en función del rendimiento que tengan. Hay que simplificar la tramitación de sus altas y bajas. Este es un sector que necesita realmente dinamismo. Y también hay que introducir la figura de responsabilidad limitada en el sector, ¿no? Porque convertirse en trabajador autónomo ya supone bastante riesgo, como para que encima lo convirtamos en una condena. Hay que apostar por el desarrollo de una verdadera ley de segunda oportunidad mediante la aplicación de procesos simplificados de reestructuración y cancelación de deuda. Y efectivamente me uno a que hay que intentar desde el Gobierno encontrar esos millones de euros para solucionar el problema a estas personas que ya se sienten metidas en un callejón al que les llevó la dirección del Gobierno y ojalá que se puedan encontrar los fondos también para volverlas a implementar. Gracias.
Gracias, señora Delgado. Por el Partido Popular, señor Rodríguez.
Sí, gracias, señor presidente. Señora consejera, la pregunta que se nos ocurría formular al socaire de la comparecencia instada por el Grupo de Nueva Canarias era precisamente sobre la cantidad a la que ascienden las ayudas concedidas, los pagos realizados y, sobre todo, las obligaciones contraídas que están pendientes. Ya nos las ha respondido y, evidentemente, aunque no tengamos ninguna afinidad al Grupo de Podemos y al Grupo Parlamentario Popular, sí que coincidimos en el hecho de que nos causa sorpresa y nos causa preocupación el conocer que entre las obligaciones pendientes en este ámbito, en esta cuestión, pues nada menos que la cantidad de 11 millones y pico de euros de ayudas que son directas al fomento del emprendimiento al trabajador autónomo, al trabajador autónomo. Cuando se habla de políticas de apoyo al autónomo, estamos hablando de un conjunto de medidas de creación de empleo, de fomento del emprendimiento. Por tanto, la suspensión de tal ayuda o ayudas nos parece realmente una dejación política grave y ello afecta e impide gravemente que muchos desempleados puedan acceder al autoempleo cuando esta podría ser, como usted ha manifestado, una vía más que idónea para poder paliar en cierta medida la sangría de desempleados que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Yo, señora consejera, no acabo de entender, como Grupo Parlamentario Popular, que la política de favorecimiento del emprendimiento y de la ayuda al trabajo autónomo resida en una consejería como la suya. No estoy haciendo ninguna crítica, ninguna cuestión que tenga que ver con la mayor o menor competencia a la hora de dirigir su departamento, pero me parece que es una materia que va más dentro de lo que es el favorecimiento de las políticas a favor de las pymes en general, y por consiguiente me parecía que orgánicamente debía estar más insertada en una consejería como puede ser la de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Lo digo porque cuando no hace mucho, en este Parlamento, concretamente en el año 2014 y en la legislatura anterior, se aprobó una ley en la que nos pusimos de acuerdo todos los grupos parlamentarios, al azar y de forma coincidente comenzó la andadura tanto una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular como otra del Grupo Nacionalista en torno al favorecimiento del emprendimiento, del trabajador autónomo, etcétera. Al final se refundieron y salió adelante una ley que se aprobó con la nomenclatura 5/2014, que tiene entre sus previsiones cuestiones que en estos momentos todavía no se han llevado cumplimiento ni se han desarrollado. Y yo le pediría, señora consejera, que tuviera en torno a esta materia como guía y como criterio rector de trabajo en esta materia esta ley, porque, repito, está absolutamente incumplida en todas sus previsiones. Nada más, señor presidente.
Gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Gómez.
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, señor Campos, abarcar o atender a esta línea de promoción de empleo autónomo sin contextualizar la acción de gestión pública. Efectivamente, en la promoción de iniciativas y creación de autónomos, con el paquete de medidas complementarios a esta medida de financiación, que por cierto no es a fondo perdido, tiene que estar perfectamente justificado, tienes que cumplir una serie de requisitos, incluso en años, que garantices durante el desarrollo de la actividad durante X años, no sería justo, ¿no? Por otro lado, además de contextualizarlo dentro del paquete de medidas orientado a promocionar el empleo autónomo, creo que es importante, desde luego, ahí pivota el problema en materia de financiación. He podido oír a los diferentes portavoces y realmente me preocupa. Me preocupa en la medida en la que, por un lado, justificamos el portavoz del Partido Popular los ajustes del Gobierno de la Nación en materia de políticas de empleo, y lo hemos debatido en esta comisión y también en el Pleno por diferentes motivos, y por otro lado exigimos a la comunidad autónoma más financiación para la creación de empleo autónomo. Es una contradicción lógica. También en la comisión, se ha trasladado y se ha dudado de la eficacia y eficiencia de las políticas activas de empleo. Y hoy tengo que atender a una petición de traslado de una de las acciones de las políticas activas de empleo a otra consejería. Por lo tanto, otra contradicción. Yo creo que podemos hacer un análisis de todas las comunidades autónomas de este país y ver exactamente dónde pivotan. El área de economía tiene diferentes programas de incentivo. Industria, cada uno en su campo, cada uno en su área, en su ámbito. No tome el tiempo, así que, señor presidente, me va orientando. Por lo tanto, desde luego, vamos a establecer discursos sólidos, claro, donde podamos efectivamente intercambiar impresiones, pero dentro de un marco justo. Porque si por un lado justificamos recortes del Gobierno de la Nación y por otro lado exigimos a la comunidad autónoma dentro de un programa, como bien comentaba la portavoz del Grupo Mixto, de un programa del Gobierno de la Nación, aquí, señor Rodríguez, desde luego no nos vamos a poner de acuerdo, y tampoco en el ámbito de la eficiencia y eficacia de las políticas activas de empleo. Y por otro lado, el Partido Socialista no suspende. El Partido Socialista intenta maximizar con los recursos de los que dispone la comunidad autónoma ante un ajuste demoledor por parte del Gobierno de la Nación y extender todo el abanico posible de servicios para potenciar no solo el empleo autónomo, sino también diferentes programas de formación ocupacional que a día de hoy, afortunadamente, cuentan con unos indicadores de éxito en materia de inserción laboral muy altos, y ya lo ha reconocido el propio Gobierno de la Nación, premiando a la comunidad autónoma con una financiación extra por esta eficiencia. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Gómez. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista tiene la palabra el señor García.
Sí, gracias, presidente. Bueno, yo creo que el programa este, en esta duda metafísica que todos los portavoces han planteado, emprendeduría o necesidad, porque ahí yo creo que tiene una ambigüedad donde reside el atractivo que ha despertado, ¿no? A mí me ha gustado, señora consejera y señora vicepresidenta, su sinceridad. Yo creo que la sinceridad es muy buena en las cámaras parlamentarias. Y yo creo que de lo que se trata es de buscar soluciones, ¿no? Está claro que Canarias ha liderado el paso a trabajadoras autónomos. Tengo aquí datos del 2014 que fueron 4.500 más que el año anterior, que ha liderado en el contexto del Estado, ¿no? Y ya son más de 3 millones los trabajadores autónomos que hay en el Estado, que significan un 20% de afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que son dos vías. Una es la emprendeduría, que sería la creatividad, y otra es la necesidad que de algunas empresas también que obligan a los trabajadores a pasar a esta nueva condición, ¿no? Yo tenía por aquí apuntado, no sé si este dato es falso o no, que en abril pasado el Consejo de Gobierno aprobó un crédito extraordinario de 1,5 millones de euros para paliar un poco este problema, ¿no? Creo que alguien lo ha recordado. La portavoz de Podemos dice que la consejera de Hacienda dice que estos son los presupuestos que han tenido mayor sensibilidad social, y es verdad. Lo que pasa es que no da para todo, ¿no? Aquí no da para todo, y el portavoz también del Grupo Parlamentario Socialista ha planteado que esto, que es un programa de ámbito estatal, él dice de la nación, yo digo estatal, que los esfuerzos debieran ser compartidos, ¿no? Debían ser compartidos. Yo creo que nos enfrentamos a un problema donde además estos trabajadores que pasan a ser autónomos enfrentan problemas de IRPF, enfrentan problemas de asesoría para combatir un poco la burocracia, problemas de pagar el IGIC por lo que facturan, IRPF por un lado y después IRPF incrementado si las cosas van bien. Yo creo que desde la consejería que usted ostenta en estos momentos, el departamento que usted ostenta, aparte de esa deuda acumulada, reconocida valientemente, lo que había que combatir y combatir también al lado del Estado, porque el programa vale la pena y el programa también nos da una posibilidad de remediar situaciones laborales que las nuevas leyes también laborales nos han llevado a ellos, ¿no? Así que, por lo tanto, lo que le animamos es que primero ha reconocido lo que se debe y la animamos a que vía gobierno autónomo siga usted sensibilizando a sus compañeros de consejo y que sensibilizando al Estado para salir de esta situación y que este programa tenga la vida que parece que todos estamos deseando, ¿no? Nada más, muchas gracias.
Gracias, señor García. Señor Campos, como su primera intervención usó bastante tiempo, pues le resta unos 2 minutos y medio para que lo tenga en consideración.
O 4, creo, ¿no? Vamos a ver, contextualizando por lo que planteaba el compañero del Partido Socialista. Nosotros no hemos cuestionado el programa, nosotros no hemos cuestionado la multitud de proyectos, medidas adicionales, todo lo contrario, lo valoramos positivamente. Lo que estamos cuestionando hoy aquí es el incumplimiento de una parte de ese programa y además nos parecen bien las condiciones, el que se establezcan como mínimo 3 años de permanencia en la actividad para tener derecho no al cobro, sino a no tener que restituirle esta cuantía, también nos parece perfecto. Indica que la persona que decide dar el salto no lo hace en la búsqueda del dinero fácil o en la búsqueda del dinero público y, bueno, a los 4 meses me desentiendo de esto. Pero yo entiendo que usted es responsable y lo digo con los matices necesarios. Es verdad que es una responsabilidad sobrevenida, como muchas de las que le ha tocado. Pero yo ya lo he dicho también en alguna ocasión, el día que quiera yo me coloco ahí. Pero la que está ahí hoy por hoy es usted. Y evidentemente, no, por supuesto, por eso lo digo, pero le toca esa responsabilidad sobrevenida. Es cierto, en primer lugar, esto responde, por eso me sorprende también un poco la intervención del diputado del Partido Popular, a un maltrato, una vez más, dado a Canarias con los recortes en multitud de áreas y esta en concreto, además ha sido una de las más denunciadas yo creo que por todos los partidos y al final obviamente estas cosas tienen consecuencias, pero también obviamente responde a la política llevada a cabo por el gobierno de Canarias en la etapa anterior, que además sustentaban los dos mismos grupos políticos que actualmente tienen también la responsabilidad. Y usted ahora mismo es la responsable de este tema. Una de las cosas que además a nosotros más nos preocupa es el tema del cuando hablamos de incumplimiento, yo creo que el anterior gobierno, y desgraciadamente este, le ha tocado heredar esto y le toca asumir la responsabilidad, es que estamos acudiendo casi de manera sistemática a algo que empieza a denominarse los programas inconclusos. Pero peor aún todavía, es decir, a los programas incumplidos. Y me preocupa muchísimo porque esto es de las cuestiones que además de generar expectativas que luego no se cumplen con el consiguiente trastorno económico y social para muchas personas, generan desafección en el ámbito político. Esto sí genera desafección política. Nosotros podemos discutir en multitud de ámbitos sobre las políticas a llevar a cabo en materia de empleo. Y usted tendrá una posición y nuestro partido tendrá la nuestra. Y eso, bien, forma parte de la actividad política. Pero es verdad que los compromisos deben ser una premisa absoluta y una prioridad absoluta para cualquier gobierno. Y voy a terminar. Es verdad que nosotros hicimos múltiples preguntas escritas para conocer a la perfección los datos, además por parte del gobierno, antes de presentar la comparecencia. Le puedo decir además que tuve reuniones con varios solicitantes y que estaban a la espera de la resolución y del cobro para conocer su realidad. Y le voy a decir también que en el día de ayer, para tener mayor certeza, venir con toda la información posible, estuve en el Servicio Canario de Empleo acompañando a uno de estos solicitantes, que por cierto le tengo que decir que el trato del personal es absolutamente exquisito y valoro la sinceridad con la que actúan y le reconozco también y le valoro la sinceridad que ha planteado hoy aquí. Es decir, creo que ese es un elemento esencial para la persona que va en búsqueda de información, el no engañarle, el no darle vueltas y el decirle claramente ante qué escenario se va a encontrar probablemente en los próximos meses. Esta persona entrega el 30 de diciembre, cuando se anuncia que no se va a ampliar, muchísimas personas presentaron la solicitud. Este año sabemos de manera clara, y ojalá nos equivoquemos, que ni de broma va a tener, ya no al dinero, ni siquiera probablemente de tiempo que se resuelva su expediente, y vamos a ver cuánto tarda. Y en ese sentido sí me gustaría que fuera concreta en la segunda parte. Usted ha rebajado a 11 millones de euros aproximadamente, sigue siendo un problema enorme. Lo que nos gustaría saber exactamente cuál es la previsión por parte de la consejería del plan de pago. A mí me gustaría que dijera que van a intentar incorporar créditos suficientes este mismo año. Si no fuera así, al menos la garantía, si me gustaría salir hoy de aquí, la garantía de que todas las personas que cumplan con el programa van a cobrar, yo creo que eso ya da tranquilidad. ¿Y cuál es, desde el punto de vista de la consejería, el plan de pagos previsto para este tema? Y como última reflexión, yo coincido con lo que comentaba el diputado del Partido Nacionalista Canario. Estamos hablando de un programa que es capaz de, con poco dinero, con muy poco dinero, generar un retorno a la actividad económica, en ocasiones, si se sumara, bastante más elevado del que se da, porque genera creación de empleo, de actividad económica, a través de ella generación de impuestos con los que se financian los servicios públicos, los programas e incluso subvenciones como esta, gente que se da de alta en la seguridad social. Y además, pues muchísima más economía sobrevenida a partir de la actividad puesta en marcha. Pero también que el incumplimiento de la misma, una de las cuestiones, lo decía con anterioridad, además de generar más pobreza, si no se es eficaz en estos temas, en aquellos que ya estaban en una situación vulnerable al decidir dar el paso, puede venir también sobrevenida muchísima desafección a lo que es la política y a lo que representamos los políticos.
Gracias, señor Campos. Señora consejera.
Gracias, señor Campo, que para que usted esté sentado en mi lugar, primero tendrán que decidirlo los ciudadanos y luego ya después se sienta en mi lugar en voluntad de la cuando usted, o sea, es decir, ahí sí que participa, después de decirlo los ciudadanos, la voluntad de cada uno. Y la mía es firme, y la mía es firme. No se piense usted que lamento los problemas a los que me enfrento, porque lo que lo hago con decisión. Y por esa decisión fue por la que decidimos no seguir generando expectativas erróneas y falsas. Y lo primero que teníamos que hacer es subir la cuantía que el gobierno central disminuyó a los autónomos. Porque el programa, como bien dijo la portavoz de ASG, a la cual parece que solo escuché yo, porque después de usted hablaron dos personas que no la escucharon bien, porque no, usted lo explicó con claridad meridiana, de dónde era el programa y cómo se había recortado y quién tenía las competencias y que en otras comunidades autónomas este programa se suspendió antes, de manera que no sé, fue muy didáctica, pero a veces no es solo que hay que ser didáctico al hablar, sino que las personas que escuchan deben querer escuchar. Yo la escuché atentamente. Y claro, nosotros decidimos, oye, aquí tenemos un problema de acumulación con respecto a los fondos que teníamos. Decisión, pagar. No generar expectativas falsas e incertidumbre. De manera que a las dos preguntas que usted ha hecho, señor Campo, le respondo sí y sí. Sí, todos los que tienen el derecho generado cobrarán. Y sí, aparte de los 4,6 millones que le he anunciado que incorporaremos de forma inmediata al presupuesto para afrontar la deuda, estamos buscando mayores remanentes para terminar lo antes posible con la situación que esa deuda, que por cierto viene como situación sobrevenida. Voy a volver a citar los recortes del Fondo de Promoción de Empleo Autónomo proveniente del AGE. Pasó de 12,6 millones de euros a 5,8. De 12,6 a 5,8 de 2013. Y eso acumulado. Pero es que además de eso, y este es el programa específico al que aludía la portavoz de ASG y que del que hemos estado hablando sin ponerle nombre, se suma a un recorte de fondos de 2011, 222 millones de euros para esta comunidad autónoma, políticas activas de empleo, frente a 71 de 2014, que es menos de la mitad. Yo soy LOCSE, pero más o menos cada vez es por tres. Lo digo porque algunos critican a LOCSE, pero después las cuentas no me las hacen claras, ¿eh? Pues por 3, 3 por 7, 21, pues mire. Entonces, y hay quien dice que tiene pocas cosas en común, pero yo hoy he notado dos. Una sobrevenida. Ambos le dan una nueva oportunidad a Rajoy y ambos ven el PSOE en viste, olvidando que las obligaciones las tiene el gobierno central, que es al mismo que le han dado una segunda oportunidad. De manera que aquí encuentro dos coincidencias que afrontaba el portavoz del PP. Dos, el PSOE enviste, los dos le dan una nueva oportunidad a Rajoy en las nuevas elecciones. Y en cuanto a lo que aludía el portavoz de Coalición Canaria, es que es así. Es que este gobierno, porque aludimos a la acumulación de esfuerzo de los años anteriores. Y en este 2016 en realidad lo que va a haber es un aumento de la cuantía para este programa, aunque el programa esté suspendido. La decisión política ha sido no seguir acumulando hasta que no se pague lo que está. Pero que se va a pagar y se van a incorporar créditos. Pero la cuantía en los presupuestos de 2016 subirá. Por tanto, a la acusación de que los programas sean sociales, el porcentaje sube. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de acumulación. Y la decisión, de forma sincera, de decirle a la gente, ahora irás, en este momento, después de aquellos a los que la administración pública se comprometió y no se lo ha dado. Parece lógico, sincero, y desde luego es para lo que todos nos apuntamos, ¿verdad? Por lo menos hablo en mi nombre y los de ustedes, si me permite, para los que nos metimos en esto, que es para no engañar a la gente y no generar las expectativas falsas y para buscar por todos los medios una acumulación de recursos, subirá ahora hasta 6 y seguiremos incrementando para, en el plazo más breve posible, 1, pagar a los que se le debe, 2, abrir la línea de nuevo a nuevos emprendedores, emprendedores de verdad. Y como bien decía el portavoz del Grupo Socialista, esto es una cuantía que viene a través de las políticas activas de empleo, conferencia sectorial, y por eso lo gestiona quien gestiona las políticas activas de empleo. Aquí es que, oye, pues entonces se lo dice usted al gobierno central que cambie que eso no es política activa de empleo. Yo desde luego lo combatiré porque sí lo es. Y por otro lado, hay otras ayudas que se hacen a través de promoción económica y de economía y de industria, incluso de turismo, para los diferentes sectores a afrontar las ayudas a los emprendedores y autónomos.
Muchas gracias, señora consejera. Seguimos con el turno de preguntas. Señora Cruz Oval, cuando usted quiera.
Gracias, señor presidente. Como parece que tengo que ser más breve de lo breve que es en sí la pregunta, voy a situar el contexto. Hay una gran preocupación por la atención que reciben los menores que tienen una medida de protección y tienen problemas de salud mental. Esto ha preocupado especialmente al defensor del pueblo, no al diputado común, al defensor del pueblo, que hizo un informe específico sobre las medidas de protección que había en las distintas comunidades para los menores que tenían problemas de conducta. En ese análisis que hace de las comunidades autónomas refleja que los centros especializados para atender a los menores con problemas de conducta atendían a menores con distintos perfiles. Ahí había menores con problemas de conducta unidos a menores de 14 años que no se les podía aplicar la legislación correspondiente y eran infractores y menores infractores con problemas psiquiátricos. ¿Eso qué hace? Hace que el acogimiento residencial no sea adecuado porque no estamos dando una respuesta a ese menor que tiene problemas de conducta y requiere un recurso especializado. Entre los acuerdos que planteaba el defensor del pueblo estaban dos. Primero, instar a que hubiera un marco general a nivel estatal para abordar a la atención de los menores con problemas de conducta y instaba a las comunidades autónomas a que tuvieran también un marco para regular la red de centros para atender a menores con problemas de conducta. Yo quiero decir que la propia Unión Europea en el observatorio hace referencia al déficit que tiene la atención en salud mental en España y en particular en los menores, las graves carencias que hay en salud mental en los menores. No nos podemos olvidar que no hay salud si no hay salud mental. Dicho esto, Canarias tiene por primera vez centros especializados de atención a menores con problemas de conducta con el primer plan de atención a los menores en Canarias del año 1998. Con ese plan se generan dos centros especializados en Canarias, uno en Gran Canaria, el Juan Carlos I, y uno en Tenerife, Cango. Pero hasta que eso ocurrió, hasta el 2000, los menores con medidas de protección y con problemas de conducta
salían fuera de nuestra comunidad autónoma para ser atendidos. Esa era una realidad. A miles de kilómetros con dificultades hasta que no tuvieran 18 años de poder reincorporarlo al ámbito familiar. Por lo tanto, nosotros hemos planteado esta pregunta sabiendo que con la modificación de la ley 196, que habla por primera vez de dos centros especializados para atender tanto a menores con dificultades sociales como a menores con problemas de conducta, le planteamos desde el Grupo Parlamentario Socialista qué medidas de protección tiene prevista la Consejería de Políticas Sociales para los menores con problemas de conducta. Gracias.
Gracias, señora Cruz. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señor presidente. Como usted sabe, señora Cruz, y además acaba de apuntar, estamos ante un cambio legal de profundidad. La Ley de Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia, que se aprobó en 2015, cambia completamente la orientación de los recursos públicos para atender a los menores. No solo modifica los recursos públicos de intervención, sino el perfil de las personas que trabajan en ellos. Lo que se persigue es una atención específica a los problemas que tiene cada menor. No es lo mismo presentar una situación de conflictividad social que un problema de conducta. Se requieren centros diferenciados y profesionales específicamente formados para cada situación. Estos centros estarán destinados al acogimiento residencial de menores que estén bajo guarda o tutela y que estén diagnosticados con problemas de conducta o de conflictividad social, siempre y cuando estén justificados por sus necesidades de protección y determinado por una valoración especializada. El acogimiento residencial en estos centros se realizará exclusivamente cuando no sea posible la intervención a través de otras medidas de protección y tendrá como finalidad proporcionar al menor un marco adecuado para su educación, normalización de su conducta, reintegración familiar cuando sea posible y el libre y armónico desarrollo de su personalidad. El ingreso del menor en estos centros y las medidas de seguridad que se apliquen se utilizarán como último recurso y tendrán siempre un carácter educativo. La entidad pública que ostenta la tutela o guarda de un menor y el Ministerio Fiscal podrán pedir la autorización judicial para el ingreso del menor en los centros de protección de menores con problemas de conducta. Esta solicitud de ingreso estará motivada y fundamentada en informes psicosociales emitidos previamente por personal especializado en protección de menores. Para el ingreso de un menor en estos centros será necesaria que la entidad pública o el Ministerio Fiscal recaben previamente la correspondiente autorización judicial. Aunque Canarias tiene los dos centros que exige la nueva ley, uno específico para problemas derivados de la conflictividad social y otro para problemas de conducta, cada uno de ellos se encuentra en una isla diferente. En Santa Cruz de Tenerife tenemos Cango, como bien ha dicho usted, destinada a menores en conflicto social, y en Las Palmas de Gran Canaria el Centro Juan Carlos I para menores con problemas de conducta. El Centro Juan Carlos I del Servicio Regional de Atención a Menores con Problemas de Conducta tiene 14 plazas y el Centro Residencial a Menores en Conflicto Social Cango de Santa Cruz de Tenerife dispone de 10 plazas. En el primero invertiremos este año 1 millón de euros, un poco más, y en el segundo 300.000 euros. Ambos suponen un servicio especializado de atención a adolescentes en desamparo y con trastornos de conducta. En el primer caso estamos un recurso gestionado directamente por la Dirección General de Protección de Infancia y Familia y en el segundo en colaboración, como bien sabe usted, porque le ha tocado en las labores de control de Elías del Cabildo de Tenerife, sujetos ambos en la actualidad al cumplimiento de la nueva ley. En conclusión, para completar el mapa de recursos, para atender el abanico de perfiles y características de los menores declarados en situación de desamparo y en relación a su comportamiento y su entorno, se deberá proceder a la creación en Canarias de un centro específico de menores con problemas de conducta en Tenerife, conforme a la nueva ley, ya que se trata de una cuestión que no cubrimos con Cango, y un centro de conflicto social en Gran Canaria que no cubre el Juan Carlos I. Así, en cada provincia se dispondrá de los dos nuevos recursos.
Muchísimas gracias, señora consejera. Pasamos ya a la última pregunta, aunque en el orden del día aparezca a nombre de la señora Arnaiz Martínez, quien formula la pregunta y quien la registró fue la señora del Río, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre las autorizaciones para la visita de centros de menores.
Bueno, es una pregunta que realmente me gustaría no haberla tenido que hacer aquí, porque parece que no tendría demasiada importancia, pero estoy preocupada. Estoy preocupada porque por una situación en la que hemos vivido en concreto, y para no extenderme mucho, nos ha pasado con la isla de La Palma, en la que tenemos una secuencia para pedir autorización para visitar los centros de menores que no entendemos qué y cuál es la razón por la cual no hemos podido acceder. Yo nunca pensé que siendo diputada me iba a encontrar con tantos problemas. Y la historia, la secuencia es esta. Solicitamos al Cabildo Insular, y ahí fue un error quizá porque lo hicimos a través del Cabildo, el día 4 de febrero solicitar permiso para visitar los centros de menores que tiene, el Cabildo tiene las competencias, para el día 9 y 10 de marzo. Nos responden el 23 de febrero, está firmada la carta, nos llega un poco más tarde, que sí, que de acuerdo, que puedo ir a visitarlo. 10 de marzo, voy, hago un viaje a La Palma exclusivamente para hacer esa visita. Me recibe la gente de la consejera del Cabildo Insular y el equipo que trata menores, y a lo largo de una conversación previa, antes de ir a hacer la visita, que me va a acompañar la consejera, por cierto, cuando me dicen que no puedo ver a los niños, que solamente puedo ver el edificio. De verdad, yo no estoy aquí en urbanismo ni doy por válida que quien tenga que fiscalizar que se cumplan los requisitos de habitabilidad lo hace. No es esto. Yo quiero hablar con los educadores y ver y hablar con los niños y las niñas que están en los centros. Ese es el objetivo, porque queremos conocer a fondo cuál es la realidad que está. Bien, ese mismo día, 10 de marzo, hacemos ya la solicitud, porque nos dicen que es que ellos no tienen las competencias para que nosotros podamos mirar a los menores, que eso es el Parlamento. Dije, bueno, me lo podrían haber dicho antes, porque ese era el objetivo. Bien, no obstante, ese mismo día, 10 de marzo, hacemos la solicitud vía parlamentaria para visitar esos centros. Recibimos respuesta el 5 de abril, denegándonos, que no tienen todavía la respuesta, o sea, la pedimos para visitarla el 10 de abril, aquí tengo la fecha, y el 23 de marzo recibimos, y el día 5 de abril, era para el día 6 de abril, habíamos pedido la nueva visita, y recibimos esta respuesta. En relación al oficio del 23 de marzo del 2016, registro de entrada a este Cabildo Insular, el presidente del Parlamento, de la presidenta del Parlamento de Canarias, por el cual se nos da traslado de la propuesta de doña María del Río Sánchez como diputada para ejercer su derecho a visitar el acuerdo con el visitar, de acuerdo con el artículo 12.10 del reglamento del Parlamento, los centros de menores que allí se detallan, le comunicamos que a fecha de este correo aún estamos pendientes del visto bueno de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, que ejerce la tutela de los menores residentes en los centros, por lo que nos vemos obligados a no confirmar la fecha del 6 de abril de 2016 para la visita, y tan pronto como tengamos nuevas fechas se lo comunicaremos. Seguimos esperando y estamos a 12-13 de mayo. Es verdad que hemos visitado otros centros, que no hemos tenido ningún problema, centros públicos de Tenerife como la Casa Cuna, centros que llevan entidades como de aldeas infantiles en Gran Canaria. Yo no entiendo por qué esta dificultad para visitar los centros de La Palma y me preocupa, querría saber la respuesta.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Y a mí me preocupa que usted haya entrado en unas instalaciones donde viven los niños sin autorización de esta consejería. ¿Qué debe velar por la intimidad de los niños? La pregunta sería, ¿quién le ha autorizado a usted a entrar a la casa de los menores en Casa Cuna? Y yo, la verdad es que no me corresponde a mí hacerle preguntas a usted, sino a usted a mí, pero la verdad es que estoy bastante sorprendida y pediré las explicaciones suficientes por la que se confunde el 12.10, que son las instalaciones administrativas, con los domicilios donde viven los menores. Esas son las casas, los hogares de los menores. Ahí viven los niños. Y como sé que usted no va a pedir ir a los hogares donde están acogidos los menores en familia, en este caso es lo mismo. La administración pública, esa gente tiene allí esos niños que son niños, como si estuvieran en una familia, tienen allí sus camas, que a veces hacen y a veces no hacen. Ahí tienen su ropa, están ellos. Ese es su hogar. Ese es su hogar, que revisa el fiscal. Y si queremos saber cómo están o no, la ley dice que el fiscal de menores es el responsable de garantizar eso. Y los diputados tienen el deber y la obligación de revisar los informes de los fiscales. Y yo de proteger a los menores y su intimidad. Y estoy bastante sorprendida con que usted haya podido entrar a centros y desde aquí le digo que abordaré la situación y veré por qué se lleva la situación de los menores a una situación de control de este Parlamento, que tiene que ir a los informes del fiscal, que por supuesto entra cuando quiere, que tiene la responsabilidad de garantizar que los menores estén en perfectas condiciones y, si no, decirlo a nosotros, al Parlamento y a la justicia.
Gracias. Señora.
Sí, pues yo las autorizaciones para visitar los centros que he hecho las tengo autorizadas por el Parlamento, o sea que pónganse de acuerdo en qué en qué cosas y en qué materias se tiene competencia o no. Aquí hay un problema con el propio Parlamento, porque las de Tenerife y las de Gran Canaria tengo la autorización hecha, registrada desde aquí, y entiendo las del Cabildo cuando dijeron que no, muy bien, entonces se tramitó de aquí. No, no se puede tener esas contradicciones. ¿Podemos o no podemos? Me consta, además, que ha habido más diputados y diputadas que han visitado los centros de menores, porque así me lo han explicado en los que han estado. Sí, aclárense hasta dónde llegan las competencias, porque nosotros queremos saber y queremos conocer cómo están los educadores que tratan a los niños, cuál es su situación, y queremos hacer un trabajo no solo cuantitativo, de cifras y datos, sino cualitativo, conociendo la realidad. Por otras muchas razones, yo he trabajado en centros de menores, he hecho trabajos de práctica y he visto cómo trabajan. Simplemente quería contrastar ahora desde dentro cuál era el mapa real de la situación. Si se puede o no se puede hacer, aclárense ustedes, porque aquí realmente hay un conflicto entre el propio Parlamento de Canarias, que a mí me ha autorizado en dos ocasiones visitar distintos centros, y ahora parece ser que no se puede hacer. Aclárense, por favor.
Gracias, señora del Río. Señora
le aseguro que me voy a aclarar y voy a ver, porque el artículo, no, pero no voy a aclarar, es que el Parlamento no autoriza a ver unas instalaciones. Y voy a leer: la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor establece en su artículo 4 que los menores tienen derecho al honor, a la intimidad personal y a la familia y a la propia imagen. Este derecho comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la correspondencia, así como el secreto de las comunicaciones. Pues bien, tiene que tener en cuenta, señoría, que la guarda de los menores se realiza mediante acogimiento familiar. Si esto no es posible o no es conveniente para el interés menor, la guarda se produce mediante el acogimiento residencial. En tanto uno como el otro caso, de lo que estamos hablando es del domicilio y del hogar de los menores, y no de las instalaciones administrativas de la comunidad autónoma que se pueden o deben visitar. Estos centros son pequeños hogares donde transcurre la vida de los menores, donde lloran, donde ríen, donde comparten. Es su hogar. La estancia de los menores, su hogar, debe estar marcada por planes de trabajo con las familias desde el momento inicial que se toma la protección, promoviendo la convivencia y la estabilidad residencial, la promoción, la relación y colaboración familiar, la promoción de integración y la normalización de los menores en servicios y actividades de ocio, culturales, de coordinación de los servicios sociales especializados para el seguimiento y ajuste de las medidas de protección. Le recuerdo que para la garantía de los derechos de los menores, el propio Código Civil español establece que incumbe al Ministerio Fiscal la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, para lo cual la entidad pública le dará noticia inmediata de los nuevos ingresos de menores y le remitirá copia de las resoluciones administrativas de formalización de la Constitución, variación y cesación de las tutelas, guardas y acogimiento. Igualmente le dará cuenta de cualquier novedad e intereses en las circunstancias del menor. Además, se prevé que el Ministerio Fiscal habrá de comprobar al menos semestralmente la situación del menor y promover ante la entidad pública o el juez, según proceda, las medidas de protección que estime necesarias. Y en ese mismo precepto se contempla que la vigilancia del Ministerio Fiscal no eximirá a la entidad pública de su responsabilidad para con el menor y de su obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal las anomalías que observe. Y por último añade que para el cumplimiento de la función de la superior vigilancia de la tutela, acogimiento o guarda de los menores, cuando sea necesario, podrá el Ministerio Fiscal recabar la elaboración de los informes por parte de los servicios correspondientes a las administraciones públicas competentes. A estos efectos, los correspondientes de las administraciones públicas competentes, que somos nosotros, señoría, atenderán las solicitudes de información remitidas por el Ministerio Fiscal en el curso de las investigaciones tendentes a determinar las situaciones de riesgo o desamparo en las que se pudiera encontrar. Visto lo que antecede, es palmario que la solicitud de visitas de los centros no está debidamente justificada y motivada, pues la intimidad de los menores debe ser preservada en su domicilio familiar, pues el derecho a la intimidad es la parte de vida de una persona que no debe ser observada desde el exterior y afecta solo a la propia persona. Seguro que usted no permitiría que nadie entrara en su casa, por más que allí, en su casa, pudiera alguien decir que hay una situación de una reunión que usted tenga con algún grupo o alguna tal. De manera que yo, la casa de los menores de los que tengo la tutela, si usted ha ido, de verdad que averiguaré por qué ha ido y con qué permiso, y no volverá a suceder, se lo puedo asegurar. En cualquier caso, eso se garantiza con el Ministerio Fiscal y los informes que eluda, que por supuesto entran en cualquier momento a los centros, como así debe ser.
Gracias, señora consejera. Y sin más asuntos que tratar, pues se levanta la sesión. Muy buenos días.